José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Sevilla 1, Cádiz 0, Rakitić de penalti en el minuto 87 por una mano de Alejo. El Sevilla sale del descenso, suma 18 puntos, el Cádiz sigue en descenso con 16, está a un punto de la permanencia. El partido ha sido tan tenso que Monchi ha bajado al descanso después de que le anularan un gol al Sevilla por fuera de juego, ha bajado al césped, se supone que para decirle algo a los árbitros o para intimidar a los árbitros, se supone, o para algo parecido, y ha sido tan tenso que ha bajado al final del partido para animar a sus futbolistas y darle un abrazo a Rakitić, que es el que ha hecho el gol de la victoria del Sevilla. El Sevilla, como digo, sale del descenso. El Atlético de Madrid, es otra de las noticias del día, ha ganado 3-0 al Valladolid. Le ha durado media hora el partido al Atlético con goles de Morata, de Griezmann y de Hermoso. Griezmann el mejor. Un gol y dos asistencias, de lujo el taconazo que le dio a Morata en un golazo de Morata. El Atlético es cuarto, tiene 31 puntos, está a 7 puntos de la Real Sociedad y del Real Madrid. El Valladolid tiene ahora 17, entra en puesto de descenso. Marcos Llorente se ha ido tocado, lesionado, es duda para el partido del jueves en el derbi copero contra el Real Madrid. La Real ha ganado en Vallecas 2-0. Los dos de Sorloth y de Barrenechea han sido en la primera parte. Sigue su gran racha. El miércoles le espera el Barça en la Copa. Y el Rayo está en la zona media. Tiene 26 puntos. Y además, en Cornellá, Español 1-0. Gol de Braithwaite. El Betis cierra dos malas semanas. Eliminados por penaltis en la Supercopa y en la Copa. Son ahora sextos con 28 puntos. Y el Español cierra sus últimos 7 días con 2 victorias. La que tuvo en Getafe y esta de hoy frente al Betis, que le colocan en la zona media con 20 puntos. Mañana, esta es la jornada, a las 2 de la tarde Villarreal-Girona, por cierto Danjuma se marcha cedido al Everton, a las 4 y cuarto Elche-Osasuna, a las 6 y media Barcelona-Getafe y a las 9, gran partido en San Mamés, Athletic de Bilbao-Real Madrid, ayer Mallorca 1-0, el lunes Valencia-Almería. En el Real Madrid son Baja, Carvajal, las ya sabéis de Tchouaméni, Álava y Lucas, y Hazard, que se ha torcido el tobillo, ha dicho Ancelotti, es una de las frases de su rueda de prensa, que esta plantilla es intocable. Y en Barcelona el nombre propio sigue siendo Dani Alves, que ha pasado su primera noche en la prisión después de ser acusado de un delito de agresión sexual. Esta mañana le han preguntado a Xavi Hernández, jugó muchos años con él y es su amigo.
Estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más.
Esta frase, me sabe muy mal por Dani, lo va a contar luego Víctor Navarro. Esta declaración ha provocado muchas críticas en las redes sociales de barcelonistas, de gente que es del Barça, que no le ha gustado nada lo que ha dicho Xavi Hernández. En segunda división acaba de terminar el Alavés 3, Racing de Santander 0, además Málaga 1, Burgos 1, Ponferradina 0, Eibar 1 y Granada 2, Ibiza 0. Ayer Las Palmas 2, Mirandés 1 y mañana de los de arriba Leganés Levante. El Eibar tiene 46, estaría en primera, Las Palmas 45, estaría en primera y promocionarían Levante con 40, Alavés con 40, Burgos con 39 y Granada con 38. La otra noticia del día está en el tenis, en el Abierto de Australia. Ha perdido Nuria Parrizas, pero ha ganado Roberto Bautista, Andy Murray, en 4 sets. Bautista pasa a la segunda semana, llevando la bandera del tenis español, es el único que nos queda. Partido de octavos va a jugarlo contra el estadounidense Tommy Paul. Y mañana en el Mundial de Balonmano, a las 9 hay un España-Francia intrascendente, porque ya estamos en cuartos de final. Está hablando Sampaoli con los compañeros de televisión, a ver qué dice el técnico argentino que ha sido expulsado.
Bien. Debería haber ganado con más tranquilidad, pero bueno, llegó al final.
Por último, el tema de la expulsión, cuéntame qué ha pasado.
Reclamos, la verdad que, bueno, Tendré que acomodarme un poquito a la personalidad de los árbitros de esta liga, así que tema responsabilidad mía.
Te tienes que acostumbrar aquí al fútbol español otra vez.
Otra vez.
Jorge Sampaoli.
Sonriendo. Sampaoli después de ser expulsado y ser cuestionado sobre este asunto. Bueno, todo esto en el tiempo de juego y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Penalti a favor del Sevilla. Iván Rakitic va a golpear. Bajo palos está Conan Ledesma. Suspense en el Sánchez Pizjuán. Se hace prácticamente el silencio. Va, golpea Rakitic. Gol, 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 Sevilla. Gol de Iván Rakitic. Con mucha maestría le pega la pelota al lado izquierdo de la portería de Conan Ledesma, que se había ido ya hacia la derecha. Sevilla 1, Cádiz 0.
Gol de Rakitic. Le acaban de preguntar al croata si se ha puesto nervioso viendo la trayectoria que tiene ante una situación tan especial.
Bueno, con todo el respeto al Cádiz y también al portero, para mí era seguro que va para dentro. A lo mejor ni tanto por mí, sino porque el equipo se lo merecía. Se merecía que teníamos que marcar, como sea, tenía que ser al final de penalti, pero creo que más que merecido, y al final son también acciones que ya también durante toda la carrera, unas he disfrutado, otras no tanto, porque también he fallado algunos, pero tenía muchísima confianza.
Está en el Sánchez Pizjuán José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está en la zona de entrevistas y de sala de prensa Víctor Fernández, no sé si nos puede saludar. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? La sala de prensa está hablando Sergio, el técnico del Cádiz, que hemos estado muy enfadado con la no expulsión de Lamela.
Con la no expulsión de Lamela. Bueno, ahora nos resume, eso escuchamos a Sergio. A ver, se le voy a escuchar hoy un poco de fondo, ¿no?
Cerquita y al final, tanto nada para morir en la orilla, ¿no? Bueno, la sensación de hoy es fastidiada. Estamos, cabizbajo, pero bueno, este equipo ha demostrado muchas veces que tiene capacidad para levantarse, para remontar, para rebelarse. Y esta semana toca eso, ¿no? Sabemos que es un campo muy difícil, a pesar de la situación en la que se encuentra en la tabla ahora mismo. Y bueno, y así ha sido, ¿no? Tenemos que analizarlo bien, trabajar bien durante la semana y centrarnos ya en lo que es el Mallorca en casa.
Sí, ahora lo escuchamos, Corro, pero estaba muy cabreado, muy enfadado el técnico del Cádiz por la no expulsión de Lamela, que dice que tenía que haber sido expulsado.
Pedro, ¿me recuerdas? ¿Te parece segunda tarjeta o no?
O que reclamará una tarjeta por un codazo con Alcaraz, que Alcaraz ha exagerado lamentablemente, y en este caso Sergio no tiene razón ninguna.
O sea, no le hubiera sacado tu tarjeta.
Nada.
¿No? Vale. Bueno, nos acompañan también y nos van a acompañar durante un buen rato Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, guapo, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
Buenas noches. Bueno, ha salvado una situación muy comprometida el Sevilla. Llevaban los minutos finales y no marcaba. Ha hecho un gol al filo del descanso que ha sido anulado por fuera de juego, pero Oliva, lo ha pasado con el agua al cuello el Sevilla, pero lo ha pasado.
Sí, todo muy agónico, pero es verdad que ha sido el que ha merecido hoy ganar el partido, ¿no? Porque ha dominado el balón, porque ha metido un montón de centros al área, porque prácticamente se ha volcado en la segunda mitad en la portería del Cádiz. Muy decepcionante el partido del Cádiz. Yo creo que Sergio en realidad debería estar hoy enfadado con el poco rendimiento que ha dado hoy el Cádiz. Yo no le recuerdo un partido tan flojito. También tiene que ver el hecho de que el Sevilla hoy, yo creo que haya cuajado un buen partido, sin muchos remates, pero creo que hoy ha mejorado el equipo de Sampaoli, y dentro de este estado un poco de nerviosismo, de histeria, incluso te diría que vive el club, el Sevilla, el entorno, o incluso manifestaciones en la puerta, la gente ya absolutamente cansada de todo, del actual presidente, gritos contra Castro en la previa, gritos contra incluso del Nido, que es el aspirante a entrar en el club. En mitad de todo este ambiente, la mejor noticia sin duda para el Sevilla, que en una situación muy crítica a la que llegaba este partido ante un rival directo como es el Cádiz, ha sido capaz de sacarlo adelante, aunque haya sido al final, en ese penalti en el minuto 88, pero es un respiro indiscutiblemente para un equipo que asoma un poquito la cabeza y que ahora a lo mejor puede mirar de otra manera al partido de Copa del Rey el próximo miércoles en Pamplona ante Osasuna, en la Copa donde sigue vivo, y sobre todo creo que la mejor noticia es que abandona los puestos de descenso, porque una no victoria hoy tampoco aquí ante el Cádiz hubiera supuesto meterle mucho más nerviosismo a la situación y que las llamas de este incendio que hay alrededor del Sevilla en estos instantes prácticamente fueran absolutamente tremendas, ¿no?
Recuerdo, tiene 18, sale del descenso, un punto por encima del Valladolid, que tiene 17, con algún equipo por medio, y el Cádiz penúltimo se queda en esa posición con 16 puntos. Vamos a escuchar a Sergio González ese sonido que reclamaba Víctor Fernández.
En lo extradeportivo hay una tarjeta amarilla a la Mela muy clara, que al final que nosotros somos el Cádiz y parece que somos el muñeco Punchin y que como no nos quejamos, o yo no me quejo, o qué buena gente, o qué condescendiente es el míster, pues no pasa nada, ¿no? Al final es una tarjeta roja que se quedan con 10 y el partido cambia, ¿no?
Bueno, pues esa es la reclamación de Sergio, ya dice Pedro Martín que a él no le parece segunda amarilla. Tomás, Guille, no sé si tenéis algo que decir del partido o de la situación del Sevilla. Es evidente que para un equipo que no está acostumbrado a estar abajo, verse ahí abajo no es lo mismo que para el Cádiz, que se maneja un poco mejor, aunque haya jugado peor hoy que el Sevilla, ¿no?
Tomás.
No, así, indudablemente, en este clima de histeria, a mí no me ha desagradado el Sevilla, al contrario, ¿eh? ¿Qué le vas a pedir a ese equipo que es una locura desde que se levantan hasta que se acuestan? La manifestación, el Moncho ahí en la banda, el entrenador expulsado, si es que es jugar en un ay, ha ido por el partido, hasta mejor que el Cádiz, lo han cerrado ahí, no lo ha dejado salir, pero a mí me parece que tenía que haber ganado con una cierta comodidad y haber pasado menos nervios de los que hay. Has dicho una cosa clave, de abajo hay que saber jugar, y estos no tienen que salir de ahí pronto, porque como esta historia se mete en la jornada 30 y tantos, vamos, no sé qué, camisas de fuerza, ¿no? Pero es el Sevilla que es. O sea, si es que esto lo ha contado Víctor y Oliva desde hace mucho tiempo, no le puedes pedir grandes inventos, pero sobre todo eso, esas ganas de ir a ganar el partido como ha tenido hoy, con la calidad de los jugadores que en un momento determinado se puedan juntar, le puede salir para adelante. A mí ya te digo, no me ha parecido un partido ruinoso, ¿no? Pero, no. ¿Qué vas a pedir?
Tenía que haber ganado mejor de lo que ha
ganado.
Sí,
hombre, claro.
Pero vive en un estado de nervios brutal, hombre, el equipo, porque se está metiendo muy abajo, eso está incidiendo en la moral de los jugadores y luego toda la situación externa no ayuda a nada, todo lo contrario, perjudica. Todo lo que ha habido antes del partido, lo que hablábamos de Monchi bajando en el descanso, eso a los jugadores estoy convencido que les afecta, les pone más nerviosos, ver a su entrenador desquiciado también expulsado. Al final, un equipo que no está acostumbrado a verse ahí abajo, de repente, lo puede pasar mal, ¿eh? Lo hemos visto en el pasado con equipos grandes que han jugado incluso la Champions ese mismo año y se han ido a segunda y no ha habido manera de evitarlo.
Bien. En este estado de enloquecimiento, Guille, Tomás, Corro, al menos ha encontrado el Sevilla liderazgo en dos tipos que parecían que ya estaban, que no estaban para esto y que su nivel futbolístico había bajado mucho. Me refiero a Rakitic y Navas. Y al menos estos dos que tienen mucha experiencia, que son al final los que están en el campo y lo que les transmiten a los chavales que están alrededor un poquito de tranquilidad para jugar partidos de esta tensión, menos mal que en mitad de todo esto el Sevilla ha encontrado el liderazgo de Rakitic y de Navas, que creo que los dos han cuajado un partido sensacional y alrededor de ellos el Sevilla ha tenido hoy, te diría que en mitad de la locura que rodeaba el equipo, la tranquilidad como para madurar un partido que, como habéis explicado perfectamente, ha merecido ganar antes, pero que al final lo ha hecho en el minuto 88. Y al menos es, para mí, la nota positiva de todo lo que rodea al Sevilla ahora mismo.
Es que cuando muchas veces hablamos de los jóvenes, que es verdad, bueno, que el futuro de quién es, de los jóvenes y el presente, en estas situaciones de agua al cuello, los viejos roqueros...
Totalmente.
¡Hombre! Tomás, porque lo de Rakitic hoy ha sido conmovedor. Pues además hay que tirar ese penalti, ¿eh?
Sí.
Hay que tirar el penalti y meterlo. Y a mí, has comentado tú, dice que no está rápido, no lo ha sido nunca, ¿verdad? Pero que es un tipo de una personalidad. Estos croatas, estos Rakitic, Modric, estos tienen que fallar.
Y estos minutos de Ocampos, que la verdad es que fue un jugador extraordinario los primeros años que estuvo en el Sevilla, luego está ida y vuelta con el Ajax, y estos minutos a mí Ocampos es que me parece un jugador muy bueno, me parece un buen jugador.
Claro, es que tiene un perfil distinto, porque el Sevilla, hemos comentado muchas veces, tiene ese perfil de media punta, de Papu, Oliver, Suso, Isco cuando estaba repetido, y Ocampos cuando estaba bien era otra cosa.
Vertical,
un jugador de potencia,
¿no?
Claro, vertical, que pisaba área, de mucha potencia, que no tiene el Sevilla. Ojalá recupere su mejor versión, porque ha estado mucho tiempo sin jugar, pero a poco que esté bien, eso, todos esos jugadores que además engancha bien con la afición.
Sí.
Yo creo que Navas, Rakitic, a ver si En-Nesyri puede volver una versión medio buena de En-Nesyri, o Campos si está bien. Esos son los jugadores que tienen que sacar al Sevilla de aquí.
Sí, sí. Además, en el caso de Ocampos, es la demostración, como hemos explicado, de lo mal que se ha gestionado la temporada en el Sevilla, ¿no? Futbolista que sale al final, cuando lo vas a vender por 20 millones, al final lo tienes que sacar por una cesión. El jugador no quería marcharse, Al final Lopetegui y Monchi deciden que esto es lo mejor y resulta que ha vuelto 5 meses después al mismo sitio, con el mismo dorsal, a volver a jugar delante de su gente. Y yo creo que es un jugador que puede ayudar, pero es la gestión que os decía el otro día Tomás Guille Corro, que explica un poco lo mal que se han hecho las cosas esta temporada en el Sevilla.
Sí, tú tienes que salvar al equipo, salvarlo y, oye, ¿cómo se dice eso? Borrón y cuenta nueva.
Sí. Bueno, es que yo no, ahora que dice Oliva lo de los fichajes, yo no recuerdo en todo el tiempo que llevo viendo fútbol que 3 fichajes de verano se vayan en invierno y que uno que sale del equipo en verano vuelva en invierno. Es algo que yo no he visto en mi vida.
Sí, a eso ya no le tienes que poner adjetivo. O sea, solo relatas eso y ya sabes que la cosa no ha salido bien. Oye, dos cosas antes de que Víctor nos cuente si ha dicho algo Sampaoli. Una, esto, la protesta que ha habido al final y antes del partido. Al final la acabamos de escuchar en el tiempo de juego. Y antes del partido, ¿cuánta gente ha podido ver en las puertas del estadio del Sánchez Pizjuán protestando, Oliva?
Calculaba Víctor, que ha estado justo al lado de la manifestación, que en torno a unas 3.000 personas. Me decía que han estado en la manifestación, de la que no se ha escapado absolutamente nadie. O sea, ha habido gritos contra la directiva, porque la gente, de manera global, entiende un altísimo porcentaje que el ciclo de Pepe Castro está agotado. Pero es que luego la gente también ha gritado contra la no vuelta de Del Nido. O sea, han gritado contra Del Nido. Y en esta situación,
Víctor Fernández, presidente,
está el club. Sí, en una situación increíble, ¿no?
Este es el ambiente que se escuchaba antes del partido a las afueras del Sánchez Pizjuán. Dimisión en una situación muy complicada para el Sevilla. Y la otra, que no me resisto, imagino que ayer estuvisteis hablando de ello, pero no me resisto a decir que cómo se puede jugar el miércoles, el Osasuna Sevilla a las 10 de la noche.
Es el de locos.
Ya sé que es la televisión, sí. Creo que lo da la 1 este partido y que me imagino que no quieren cargarse el telediario, aunque se lo cargan al día siguiente.
Sí se lo cargan, claro.
El miércoles no y el jueves sí, pero es que a las 10 de la noche en Pamplona. Un Osasuna Sevilla de Copa en enero, no sé, yo creo que hay que decirlo más alto y más veces, porque es que al que le toque, o sea, porque al que no le toca, no le toca, pero el que es abonado de Osasuna y tiene que irse allí, o alguien de Sevilla que quiera ir a ver ese partido y se planta allí a las 10 de la noche, que no tiene ningún sentido.
Estás hablando del telediario, todos los telediarios de hoy, has visto cómo está Pamplona. Claro, la gente de Pamplona, de Osasuna, va a ir como un solo hombre, pero es que para ahí no hay nadie.
Sí.
Jueguen ustedes 22 solos con traje y un gabán puesto.
Es una hora.
Vosotros ya no lo contaréis.
Una hora tremenda.
Es de coña, mamá.
Tremenda. Bueno, Oliva, te despido. Espero luego que Víctor Fernández nos resuma lo que ha dicho Sampaoli. Un abrazo.
Abrazo para
hasta
los
luego.
Tres.
Aguantaros, Guas y Guille, porque ahora vamos con el Atlético de Madrid.
¡El Atleti!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Germán Morata, recorta, míralo. Corta para sentarle, finaliza con éxito y con clase. Mira Llorente, Molina, Griezmann, gol, 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 gol. Gol del hombre del partido que dio el primero y mete el segundo. El segundo del Atlético lo marca Antoine Griezmann.
Prepara Antoine Griezmann, la falta a 10 metros de balcón del área, la templa Griezmann, hermoso. Gol, 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 gol.
A balón parado asiste Griezmann. La segunda la enchufa, hermoso. Atlético 3, Valladolid 0.
Si alguien no ha oído el partido y oye estos pasajes del partido, verán que Antoine Griezmann ha estado en todas. Ha hecho un gol y ha dado 2 pases de gol. Fantástico futbolista. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javi. Y enseguida está con nosotros Juan Gato. Hola Juan, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Y también hay que saludar, por supuesto, a Guasi y a Guille, que nos van a contar más cosas de este partido. Digo que a mí me apetece hablar de Griezmann, Antonio, porque ha hecho un partido fantástico, ¿eh?
Bueno, no es el de hoy el único partido fantástico que lleva Griezmann. Desde que volvió del Barça, en la segunda etapa, o sea, desde que ha vuelto, es otro Griezmann, es un Griezmann maduro, es un Griezmann que no le pone excusas al sacrificio de ningún tipo, porque aparte de asistir y de golear, trabaja como si fuera un becario, es decir, como si acabara de llegar a esto, tiene toda la humildad del mundo, y a mí me parece que Griezmann está de dulce y el equipo lo nota, porque al equipo, es cierto, le hacía falta una victoria como la de hoy, ¿no?
Rubén, que no te saludo. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Griezmann espectacular, ¿eh?
Sí, sí, para mí es que es el hombre el que se aferra al Atlético de Madrid para conseguir lo que sea que consiga esta temporada, tanto si es solo la cuarta plaza, que es el mínimo exigible, como si es un título porque saltara la campana en la Copa, es el diferencial. Hoy ha metido un gol, ha dado dos asistencias, la que tú has dicho de tacón ha sido increíble.
¿Gato?
Bueno, yo veía a Díaz reivindicando que a este equipo le faltaba el factor gol, pero sobre todo el factor gol de Griezmann. Pues un tío que ha metido tantos goles con el Atlético de Madrid, incluso en el Barcelona estando mal, hace mucho gol. Y luego la contribución de Griezmann al equipo ha sido sobre todo en la elaboración del juego, que ha encontrado como la manera de ensamblarlo en la creación del juego, pero yo creo que ese equipo que tiene tanto déficit de gol le hacía mucha falta el gol de Griezmann. Y esto es un poco, ojalá sea la catapulta para no solo el gol de Memphis Depay, que por eso se ha fichado, sino porque Griezmann contribuye al equipo con mucho más gol.
Guille, Tomás, algo de Griezmann.
Bueno, que es el jugador más importante de la temporada del Atlético de Madrid y que esa reconversión a centrocampista le ha venido muy bien, porque ha perdido un poco de rapidez, quizá de brío en el área, pero entiende el juego como ninguno, como muy pocos futbolistas en el mundo. Ha sido un caso parecido al de Messi, que según iban pasando los años, él no es tan mayor, pero lo ha hecho un poco antes, ha ido retrasando su posición, y es que trabaja para el equipo como no hace ninguna otra estrella del fútbol mundial, en mi opinión, pero es que luego además tiene claridad para ver a sus compañeros, sigue llegando al área y puede rematar todavía, tira el balón parado, jugador completísimo ahora mismo.
Hombre, el tío para agarrarse. Yo empezó la temporada y yo pensaba que la Leti tenía dos tíos por encima de los demás, que eran él y Joao Félix. Joao Félix no está, pues queda este muchacho solo, realmente ese es el faro, ¿no? Y va muy bien el Atleti 3-0, el ánimo y tal, estas cosas que se le pueden aplicar al Barça también, ¿no? Decir, oiga, pues cómo vengo, tal coño, gano un partido ahí que me da una confianza, pensando lo que es el jueves, que se juega ahí más de media temporada, porque lo que decís, si le eliminan en la Copa es muy triste, ¿no?
Bueno, pues este es Griezmann, ¿no? La sonrisa muy ahora bueno. Mismo del Atlético de Madrid, Griezmann feliz, feliz en el Atlético.
No sé, es como mi casa, ¿no? Es la alegría que me da la gente, todos los trabajadores del club, que sea en los despachos o en la ciudad deportiva, me hacen muy feliz, disfruto mucho con mis compañeros y como digo siempre, ¿no? Cuando hago peinados raros o colores es que estoy muy feliz y luego se ve en el campo, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo y nada, solo quiero agradecer todo el cariño que me están dando, dándolo todo en el campo y disfrutando.
O sea, que ya sabéis que a veces que se tinta el pelo, sí, es que sí, está sí. Muy, muy contento. Hoy le ha regalado la camiseta a una chica y a una peluca con el mismo color de pelo que Griezmann. Y le ves hablar y le ves con una sonrisa en la boca. Para mí,
está feliz el tío.
No, para sí. Mí es que, como habéis dicho, es futbolista. Es un
Qué
futbolista.
Razón tenía
es un
Erika,
futbolista.
¿Eh?
Sí, claro,
dijo
claro.
Que se no. Quedara... Yo, fíjate, hice un día también el ejercicio este de pensar qué estrella del fútbol mundial curra como Griezmann. Y solo me salía una, que era Luka Modric. De estos de clase mundial, solo me salía él. Y sí, me parece el diferencial. Creo que luego hay otro hombre del que se está hablando menos y creo que lleva un mes muy bueno, que es Marcos Llorente. Y sí. El haberse ido tocado hoy, creo que para el Atlético de Madrid debe ser muy preocupante porque... Creo que ha recuperado la chispa física que le faltaba y el hecho de que el Cholo le haya adelantado, o sea, le ponga de centrocampista, pero que sea el que puede desengancharse, le da mucho a él y al equipo.
¿Qué sabemos, Antonio, de Marcos
bueno,
Llorente?
Lo hemos contado en tiempo de juego, no hay parte médico de Marcos Llorente, mañana le van a hacer unas pruebas, pero sí hemos podido saber que el problema puntual que sufre Marcos Llorente y por el que ha sido sustituido es un problemita de aductores. Me dicen que no es muy serio. Me dicen que mañana se le van a hacer unas pruebas, pero por poco serio que sea, aunque sea una sobrecarga de aductores, yo creo que va a ser duda más que razonable sí. Para el derbi.
Para mí también está jugando bastante bien, Marcos Llorente. Ha recuperado sí. Un poco el pulso después de... Curioso, algunos bajan el nivel y otros lo suben. Marcos Llorente lo sí. Ha subido con respecto a antes del Mundial, ¿no?
Sí,
no,
sí,
y
totalmente.
Luego hay futbolistas
también.
Que han...
Dale,
sí,
dale,
perdona, Guillermo, que han aportado, que están empezando a aportar cosas que se les espera de ellos. Por ejemplo, a Nahuel Molina, por ejemplo, lo hemos visto mucho mejor. Y esas cosas ayudan al equipo. Y yo no quería dejar pasar por alto una cosa. Vamos a empezar a cobrar facturas, pero este equipo que juega tan mal al fútbol, la jugada de gol de Morata, participan 8 futbolistas del Atlético.
Ha sido un jugador, ¿eh? Un jugador, ¿eh?
Es un robo de Reinildo, la construye Griezmann, que pasa a Nahuel Molina, es decir, menos Witsel, Oblak y Correa, participan todos en la jugada. Eso dice mucho de este equipo.
Pero hay que decir que no es lo habitual, ¿eh? Que ha sido una primera media hora inusual en el Atlético de Madrid. Ha sido la primera media hora de no le había salido otra así en todo el año. Bueno, ha dicho Pedro que no hacía 3 goles en la primera media hora o 2. Desde hace 6 años, desde el 17.
Sí, pero el juego es muy parecido al que tuvo el otro día en Almería, que no supo materializar porque era un juego fluido de crear ocasiones. Y lo que pasa es que hoy juegas en casa y parece otra cosa, pero yo estoy con Simeone, que después del partido ha dicho, pues mira, jugamos igual o parecido contra el Almería y no ganamos, y jugamos muy bien también contra el Barcelona y perdimos.
Para mí, Antonio, la diferencia ha sido ir a buscar el meterla.
Sí, pero eso puede ser una casualidad. El otro día el partido de Almería es 1-4. Ahora, la sensación que te da es que esa jugada era le tiene que hacer 4 veces por partido.
Porque ha sido 5 o 6 veces.
Bueno, pues
por medio, recuerdo que hay un partido con el Levante, que la primera parte es desastroso.
El peor partido que se recuerda.
Sí, lo lo haga más veces, ¿no?
Yo lo que voy a decir es que para mí la diferencia de hoy ha sido que cuando ha marcado el gol no se ha echado de atrás como otros días, sino que ha ido a buscar más goles. Que esto es algo que puede parecer lógico, porque estás enfrentándote al Valladolid, que por cierto está de capa caída, pero que muchas veces el Atlético de Madrid mete un gol e inconscientemente se va para atrás a querer protegerlo. Y hoy ha seguido, ha metido el segundo, ha metido el tercero, y luego ya ha habido tiempo de descansar y de hacer algunos cambios en la segunda parte. Pero la diferencia de actitud cuando ha metido el primer gol hoy ha sido notable con respecto a otros días.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Depay ha jugado, ha salido en el 75, ha jugado 20 minutos. Este es Simeone hablando de Depay.
Lo veo muy parecido a la época de Costa, que Costa no era un delantero puro. Y bueno, vemos en Depay unas características similares, con mucha fuerza, con buen juego de espalda, con mucha potencia sobre el espacio, con trabajo con el equipo. Necesita trabajar, necesitamos que él nos ayude a nosotros y nosotros ayudarlo a él para que mejore desde su forma física. Ha jugado poco. El Barcelona lo ha utilizado muy poco y ya de a poco le empezamos a dar minutos, entrenamientos y obviamente que se empieza a enganchar, sobre todo con la pasión que tiene este club y este equipo.
Ha salido todo también a Simeone, que ha podido darle minutos a Memphis. Ha estado bien, ¿no? No es súper estreno, pero bueno, pero ha estado en contacto con el balón, ¿no?
Hombre, claro, es que es futbolista y estaba en el campo. Sí. Normalmente un futbolista.
Pero yo creo que, Antonio, yo creo que la clave la ha dado el Cholo.
Yo digo,
trabajar, es que le falta físico.
Se le ven detalles, pero está fuera de forma y se le ve que le falta coger un poco el aire también de lo que es este equipo, ¿no? Pero ha estado bien, ha tocado 2 o 3 balones. Ha tenido una, fíjate, que ha hecho una dejadita muy bonita, una picadita que casi acaba en gol, si no se la saca. O sea que, bueno, Memphis, lo que pasa es, por ejemplo, al lado de Morata hoy, que Morata ha estado inconmensurable. Te quiero decir que...
Golazo, Memphis, ¿eh? Ha hecho golazo.
Un golazo y un partidazo ha hecho. Ha hecho un partidazo, porque claro, Morata solo se le juzga cuando marca o no marca. Pero el sacrificio, cómo descarga, cómo está siempre ayudando a la zona de medios, lo de Morata es tremendo, ¿no? Y es una pena que la gente no le valore.
Hombre, yo creo que el delantero más maduro de todos los que, incluido Cuña, que se ha ido, y Joao Félix, que se ha ido, el delantero más maduro, o sea, más maduro, con más conocimiento de lo que tiene que hacer en el Atlético de Madrid, es Morata, ¿eh? El delantero.
Hoy han jugado los tres, ¿no? Hoy han jugado Griezmann y Correa en los costados, pero son delanteros en el 4-3-3 cuando tenía el balón.
Yo es que a Griezmann no le meto de delantero, yo a Griezmann le meto ya de todocampista, ¿no?
Sí, lo es verdad. Pero yo digo más que nada por sus características, o sea, el Atleti, por ejemplo, hoy ha jugado solo con 3 defensas, porque Witsel, aunque sea línea de 4, es un centrocampista. O sea, el equipo del Cholo de hoy era muy ofensivo en los nombres, ¿eh?
Por
o sea,
cierto, que ha puesto a Coque más atrás, ¿eh? Coque y Lemar.
De pivote.
Sí, de pivote.
4, pero yo creo que para estos partidos en los que juegas contra el Valladolid, por ejemplo, en casa, es que te da. Si es que el Atlético de Madrid es mejor que 14 equipos de la Liga Española de largo.
Partidos de más exigencia, Coque lo pasa mal.
Ha recordado en Dazón, le han preguntado por esto de Coque, él ha dicho que esto no era un experimento, que esto lo hizo el año que ganaron la Liga y que ya sabe que Coque no recupera muchos balones. Dice,
el centro del campo campeón de Liga era el de hoy, claro. Coque, Llorente, Lemar. Pero también hay que decir una cosa. Por ejemplo, ahí el Atlético de Madrid, otro dato importante es que ha dejado la puerta a cero. Pero Pedro Martín ha recordado que es que el Valladolid lleva 5 partidos seguidos sin marcar. Entonces, no sé hasta qué punto el análisis de lo
si
que
te
digamos
mide,
de
si,
del
Atlético si te mide
de Madrid,
el Valladolid, ¿no? Si te mide.
Es que yo creo que al Atleti no le mide el Valladolid, le medirá el jueves el Madrid.
Pero Rubén, estos equipos son los que más se le atragantan al Atlético de Madrid, los que se cierran, los que meten línea de 5.
Sí, porque es verdad que le pasó en Almería o con el Levante un rato, es verdad, pero yo Yo al Atlético de Madrid le considero un equipo grande, y los equipos grandes les miden los partidos grandes. Y le mide el día del Barça, que 70 minutos fue superior pero perdió, le mide el partido del Metropolitano con el Madrid, que para mí el Madrid le dio un baño en el partido de esta vuelta, y veremos ahora en el partido de la eliminatoria de Copa contra el Madrid.
Eso es el que le va a medir, Rubén, como bien dices tú.
Claro.
Es que al final esa es la exigencia. También te digo una cosa, que acabar un partido con la portería a cero, con todo el tropel de goles que lleva el Atlético de Madrid encajados, tampoco viene mal, ¿eh? Es decir, al final la gente...
¿Y si los dos centrales titulares en el campo?
Eso. Te digo que son cosas que son positivas, los tienes que sumar y lo tienes que plasmar en un partido que es una auténtica final. Porque
pero el
Copa Bernabéu, te puede llenar.
El Atlético del Bernabéu va a dar la talla, hombre. Otra cosa es la temporada es lamentable. Ahora, el Bernabéu incluso puede ganar el partido, que no duda eso. Y va a salir y va a ser el Atleti y le va a pelear al Madrid los 90 minutos y la prórroga. Ahora, dígame, la sensación es que es un año medio tirado.
Hay que recordar que desde que ganó el Betis...
No estás en Europa, querido. O sea, es que decir, dígame, que se fue de Europa al Atleti en el mes de diciembre.
Desde que ganó en campo el Betis el 23 de octubre, el Atlético de Madrid ha ganado aquí por de segunda en Copa, al colista Elche... Y al tercero por la cola, que es el Valladolid. Sí,
yo creo ya está Perito bajando su
fe.
Que es así.
Que la temporada es lamentable. La temporada es muy mala.
Ahora es cuando vienen dos partidos muy importantes para el Atlético de Madrid. Primero, el partido en el Bernabéu y luego Pamplona.
No conviene poner sentencias definitivas cuando quedan 20
jugadores. No, que hasta ahora la temporada es muy mala.
No, pero Antonio, el Atlético puede ser campeón de Copa y cuarto o tercero. Vaya, digo que segundo o primero, ya no le va a pedirlo. Y después, bueno,
quedan 20 jornadas.
¿Qué? Sí, bueno, sí, estupendo. Bueno, pues campeón de Liga, la cojonudo.
Hasta
el 21 de enero. Es un fiasco importante del Atlético, ¿eh?
Antonio va a la contra. Cuando puede ganarla, dice que va a esperar. Sí,
yo es que soy muy prudente. La experiencia de la vida te da.
Tiene el culo pelado, Antonio.
Que tiene razón.
Exacto.
Otra cosa. Vaya pitada a De Paul. Yo no recuerdo una pitada así a un futbolista. O sea, viene de ser campeón del mundo el tío, que ha tenido un par de actuaciones fuera de los terrenos de juego que a la gente no le ha gustado. Claro. Pero vaya pitada que sale Marcos Llorente con una ovación de narices y sale De Paul y se lleva una pitada.
Pero mira, Corro,
¿tú qué crees que se esperaba De Paul?
No, si yo la esperaba.
Y si yo creo, además...
He subido el volumen del televisor que tenía,
pero
que tenía
porque
sin audio, digo, a ver la pitada que le meten.
La afición del Atlético de Madrid te perdona que no juegues bien, pero no que no te impliques. Y para mí, la actitud de De Paul con el Atlético de Madrid en este periodo pre-postmundial ha sido la de Bale con el Madrid. O sea... Que tú te vayas y te pillen con tu novia o con quien te dé la gana en Miami y cuando vuelvas del Mundial te vayas a un concierto y luego tengas los isquiotibiales más, para mí eso es un Gales Golf Madrid con la bandera. O sea, se ha reído del Atlético de Madrid cuando ha hecho esas cosas.
Tiene muy cerca un ejemplo de cómo revertir la situación, que es Griezmann, ¿eh? A Griezmann se le pitaba y mira ahora cómo se le aplaude. O sea que solo lo puede revertir en el terreno de juego, solo.
Pero tiene que revertir mucho, Guille, porque es que lo que ha descrito Rubén es así, y la gente se no se perdona. Es que además es un tío que es comparable a lo de Bale, pero es que encima le han visto todos, porque las redes sociales al final son un arma de destrucción masiva.
Además es que tiene una novia que...
Él no se cuida, lo exterioriza y le da igual. Y también dictó sentencia después de ganar el Mundial... Ah, me estuvieron matando, que me chupen, no sé qué. O sea, te quiero decir que parece que ya está por encima del bien y del mal. Y eso la gente no se lo va a perdonar.
Yo creo que sí, Gato. Yo creo que se lo van a perdonar cuando se deje la piel. La afición del Atlético de Madrid...
Si haces un gol en el Bernabéu y te clasificas,
tú te dejas la vida por esa camiseta y la afición te lo perdona. Pero tienes que dejarte la vida, no reírte de la camiseta.
Vamos a ver cuánto tiempo que se queda De Paul en el Atlético de Madrid.
Pues no sería mala venta, Ruiz. Ahora que es campeón del mundo y se puede sacar dinero, no sería mala venta.
Muy bien, que este es Pacheta, que el hombre vive su peor momento desde que es entrenador, no del Valladolid, desde que es entrenador.
Y hoy hemos sido un equipo muy, muy, muy blandito. Nos han metido los tres goles cuando estamos replegados. Creo que es la primera vez en mi carrera que tengo cinco con la de Copa, prácticamente seis derrotas seguidas. No, es la primera vez que me encuentro en una situación así. Me imagino que también es un aprendizaje. Lo que me da es emoción, que como gane me meto en 20 puntos en la primera vuelta y es una puta barbaridad. Y eso que hemos perdido seis partidos seguidos, o cinco. Bueno, este es lo que me pone. Me pone el que voy a ganar al Valencia y me voy a meter en 20 puntos.
Y Valencia es el partido que mide a Pacheta. Bueno, pues nada, Rubén, Antonio y Gato, no os molesto más, que si no queréis decir nada más, os dejo descansar.
Tú no molestas nunca. Yo tengo una duda.
¿Sí?
Dependiendo de lo que pase mañana en San Mamés, no sé quién va a estar más exigido el jueves. Porque una derrota del Madrid o del Atleti creo que puede provocar un incendio en cualquiera de los dos sitios.
Hombre, al Atleti le deja sin opciones de título, al Atleti le deja sin opciones de título, y al Madrid, pues hombre, que le gane el Atlético de Madrid en la Copa no le sienta bien, es evidente, sí. Sí, es un partido que tiene su chicha, se juega
y
el
jueves. Y dependiendo
de
a cuántos puntos salga del Barça en la jornada, puede ser mayor o menor.
Vamos a ver, que tiene un calendario difícil el Madrid, ahora vamos a hablar del Madrid, tiene Atleti y Bilbao mañana, tiene el jueves el partido contra el Atlético de Madrid en Copa, y luego tiene la Real Sociedad, que es que son equipazos los que le tocan por medio, pero la vida está hecha así. Rubén, Antonio y Gato, una abrazada a los tres, ¿eh?
Otro para ti.
Muy bien.
Hasta luego. Tomás, Guille, aguantadnos un poquito todavía, que vamos a hablar del Madrid. Pero antes cerramos el Sánchez Pizjuán. Ha hablado Sampaoli y ha hablado el nuevo, ha hablado Campos, Víctor.
Sí, bueno, Sampaoli ha venido a decir más o menos lo que pensamos todos, que ha jugado el Sevilla un buen partido y que tuvo las ocasiones y los momentos puntuales y favorables para haberse llevado el partido cuanto antes, y ha hablado lógicamente de la importancia de este triunfo que le permite al Sevilla dar un salto importante en la clasificación y coger un poquito de confianza. Y como tú dices, ha hablado Ocampos. Ahora después te cuento de todas formas la imagen de la noche, pero escuchamos a Ocampos, que ha redebutado en el día de hoy.
Son momentos que te toca. Yo siempre en este equipo tuvimos momentos muy buenos, mismo campeonamos una vez, y volver en esta situación es diferente, pero nada, yo que tengo un cariño especial con esta gente, con este club, me motiva mucho intentar salir de este momento tan difícil.
Campos, que ha vuelto a jugar con el Sevilla. ¿La imagen, entonces? ¿La imagen de la noche?
Sí, la imagen es que me llama Escalera, que estaba dando vueltas por los pasillos del Sánchez Pizjuán, y dice que se ha encontrado Iván Alejo, jugador del Cádiz, el que ha sacado la mano y que ha provocado al final la victoria del Sevilla, sentado en una escalera hablando por teléfono y llorando como un niño chico, consciente de que en ese despiste que ha tenido el jugador, levantando la mano, se le han ido dos puntos, o se le ha ido un punto importantísimo para el Cádiz después de un trabajo tremendo que ha hecho hoy en el Sánchez Pizjuán.
Ánimo para Alejo, que es un buen amigo de la casa, y para la gente del Cádiz, que ha vivido hoy un mal día. Víctor, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Ganó el Sevilla 1-0 al Cádiz. Lo siguiente, ahora, la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuenta como cada sábado, a esta hora más o menos, Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues fíjate, te voy a contar algo que seguro que ya sabes, y es que hace mucho frío, que hay lluvias y viento. Esto es lo que nos está dejando esta segunda fase del temporal invernal que sigue azotando a la península este fin de semana. Ahora mismo, de hecho, en Madrid, a prácticamente las 12 menos cuarto de la noche, tenemos 3 grados centígrados. Y lo que se espera en el interior del país para las próximas noches son temperaturas que lleguen a estar bajo cero. Y también heladas. Ahora sí que sí vamos a pasar frío. Jorge Olcina es director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Nos entra el efecto de la masa aire fría con una situación de norte, de noreste, y es la que va a provocar unas jornadas ya desde este fin de semana de temperaturas bajas. Va a hacer mucho viento, ya está soplando algunas rachas en el Valle del Ebro y la Tramuntana.
Y sigue descendiendo el precio de la luz. Este domingo cae un 38% respecto al precio que hemos tenido hoy, y la pagaremos a 35 euros el megavatio. Ahora, el temporal de estos últimos días, de hecho, ha contribuido en gran medida a abaratar el recibo, y es que el fuerte viento está empujando la producción de renovables a niveles máximos. Francisco Valverde, experto energético, nos habla de un futuro próximo. La luz va a subir algo en España, pero no tanto como lo hará en Europa.
Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces, lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo, bueno, pues el mercado más barato de Europa.
Y este sábado en Madrid, decenas de miles de personas han llenado la Plaza de Cibeles para protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Una concentración en la que han participado más de 100 colectivos de la sociedad civil. 31.000 personas según delegación del gobierno y casi medio millón según los organizadores han acudido. Ángela ha ido con su madre y con su hermana.
Venimos aquí a defender la Constitución, que creemos que no la están respetando, y creemos que esto es necesario. No solo se manifiesta la gente para lo malo contra los gobiernos de derecha, sino también nosotros estamos aquí para mostrar el desacuerdo que tenemos.
Y hoy también, después de 4 horas y media de examen, 12.000 médicos ya esperan los resultados del MIR. Esta tarde se han examinado para tratar de hacerse con una de las 8.550 plazas que hay disponibles en esta convocatoria. En total, casi 28.000 personas se han examinado este sábado para acceder a una de las más de 11.100 plazas de formación sanitaria especializada. Y terminamos, Corro, con buena música.
Ay, pena, penita, pena, pena,
pena. Bueno, supongo, Corro, que conoces la canción, ¿no?
Pues me imagino de Lola Flores, ¿no?
Exacto, exacto. Esta versión es de Antonio Vega, ¿no? Interpretando este mítico tema de Quintero, León y Quiroga. Pero a todos se nos viene a la cabeza cuando la escuchamos Lola Flores, que este sábado habría cumplido una cifra más redonda imposible. 100 años. Bueno, pues Antonio Vega, 44 años después de que la faraona inmortalizase para siempre esta canción, él la homenajeaba así.
Es un desierto de arena.
Antonio Vega es que me gusta mucho, le tengo ahí en gran estima.
A mí también me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, gracias, Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Está aquí ya Roberto Morales, lo siguiente es el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos. Que
¿nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano en un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.982 39982 de la serie 50050.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Thank you.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Es Roberto Morales de la calle. ¿La calle tiene que hacer un frío, no, Roberto? ¿Hace mucho frío o qué?
Frío terrible. Ha hecho un día buenísimo, pero ha bajado la temperatura muchísimo en Madrid y hacía mucho frío hasta ahora.
¿Vienes de cenar pollo?
Cenar pollito asado muy rico en el Limbo, sí.
Por cierto, que no se nos olvide que en Pamplona, ¿sí?, para el miércoles están previsto una mínima de menos 4.
¿A las 10 menos 4?
No, menos 4 la mínima. Imagino que a las 10, que ya es bien de noche, estarán a cero.
Y sensación térmica, imagínate, la sensación térmica.
Pues depende, si sopla el viento en Pamplona, pues...
Bueno, está aquí Roberto Morales para hablar del Real Madrid. Mañana a las 9, Atleti Bilbao-Real Madrid. Está Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En Bilbao está José Ángel Peña esperando a Miguelito. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, compañeros.
Están Tomás y Guillo Ugiano acompañándonos este tramo de tiempo de juego. Bueno, es un partidazo porque los Atleti Bilbao-Real Madrid son grandes partidos. Así que, primero, noticias de los dos equipos. Miguelito, en el Real Madrid... La noticia no es una super noticia, pero se ha caído Hazard también de la lista de convocados, ¿no?
Sí, bueno, Hazard, que lleva 9 jornadas de liga sin jugar un minuto, ayer se torcía el tobillo, hoy no se ha entrenado, no forma parte de la convocatoria. Tampoco Carvajal, que se ha entrenado al margen de sus compañeros con molestias en el aductor después de haber sido titular en la final de la Supercopa. Siguen Tchouaméni, Álava y Lucas Vázquez de baja. Salvo Lucas Vázquez, prácticamente confía Ancelotti en la próxima semana en recuperar a todos. Vamos a ver si llegan al derbi o no del próximo jueves. Y vuelve Luka Modric después del momentazo Ceballos en Villarreal el pasado jueves. Probablemente el utrerano tenga hueco en el centro del campo, siempre y cuando Valverde adelante su posición al tridente ofensivo. Imagino que Modric, después de descansar, será titular, Kroos será el eje del equipo, y en ese caso tendría que caerse Camavinga para que Ceballos pueda ser mañana titular en San Mamés. Un estadio, es curioso, que se le da muy bien al Real Madrid, salvo la eliminación copera de la pasada temporada. Son 7 temporadas sin perder, con 5 victorias y 2 empates y 3 victorias consecutivas en Liga.
El Atleti de Bilbao, si gana mañana, Peña, echa al Betis de los puestos europeos. Está a 2 puntos ahora de esos puestos. ¿Hay alguna noticia trascendente en el equipo de Valverde?
Bueno, pues que tiene solo 2 bajas, pero que se trata de su pareja de centrales inicialmente titular. Íñigo Martínez sigue sin recuperarse de la fascitis plantar que arrastra en su pie derecho y que le ha impedido jugar todavía tras el parón. Y una ausencia a la que mañana se va a unir la de Geray, sancionado tras su polémica expulsión en el derbi frente a la Real. Tanto el comité de competición como el de apelación y también el TAD han rechazado sucesivamente las alegaciones y recursos del club bilbaíno, por lo que, como te comento, Valverde no va a poder contar con él ante el Real Madrid. Paredes o Valenciaga suplirán a Geray como pareja de Vivian en el eje de la zaga rojiblanca, y al margen de ese obligado cambio, también Iñaki Williams podría regresar al once, y volvemos a tener la duda o la incertidumbre de saber si por fin Muniain recupera la titularidad, una titularidad que ha perdido en las últimas semanas. Tan solo ha sido titular en uno de los 11 partidos oficiales, de los últimos 11 partidos oficiales que ha disputado el Athletic. Un Athletic que, aunque es una empresa difícil, quiere reencontrarse con la victoria, algo que no ha conseguido todavía en Liga tras el parón mundialista. Solo ha sumado 2 de los 9 puntos disputados hasta el momento.
Unas cuantas cosas de Ancelotti y hablamos sobre ellas. Le ha preguntado Miguelito, y luego vienen unas cuantas preguntas y respuestas, le ha preguntado Miguelito si Kroos, Modric y Benzema eran intocables en el Real Madrid.
Yo creo que esta plantilla es intocable, no solo los que tú te refieres tú, son intocables, también jugadores que entran en el campo y lo dan todo, como lo ha dado todo Ceballos y Asensio. Si tú me pides, Modric y Kroos son intocables, sí, esto no significa que tienen que jugar todos los partidos, pero son intocables. Para mí son jugadores que han hecho la historia de este club, que están haciendo la historia y que harán la historia de este club.
Se ha comentado en Inglaterra que el Arsenal estaría interesado en Eduardo Camavinga, y mi pregunta es ¿cuál es el papel de Eduardo en este equipo y si crees que merece la pena esos comentarios?
Eduardo es intocable, como Modric y como Kroos.
Quería preguntarle por Tchouaméni, después de lo que pasó el otro día, si ha hablado con él, cómo está él, si está muy afectado y si os ha pedido disculpas en el vestuario.
Bien, ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado, pero por el hecho que ha hecho disculpa pública a los compañeros, a la afición, Es un chico joven, se ha equivocado una vez, el tema se ha acabado con esto, ¿no? Es que el jugador está recuperando, ojalá pueda recuperar pronto la próxima semana.
¿Puedes profundizar un poco más en qué errores habéis detectado en esos vídeos, en esas sesiones de vídeo?
Bueno, algunos errores de posicionamiento, algunas lecturas, a veces intentamos de presionar cuando no estamos a tiempo, a veces la línea no se mueve juntas, a veces se toman decisiones individuales que nos afectan, salir a una presión cuando no tiene que salir. Yo le digo a mi jugador, a mi de la defensa, que nuestra área es amiga, no es enemiga. Tenemos que controlar bien nuestra casa.
Esta
primero.
La respuesta de Ancelotti no es habitual, ¿eh? No hay muchos entrenadores que se paren a decir los errores que cree que tiene su equipo, ¿eh? Menos un equipo como el Real Madrid. No sé si estáis de acuerdo. Esta respuesta es difícil de encontrar, ¿eh? Mira, fallamos en esto, en esto y en esto, ¿no?
Es que a Ancelotti le gusta hablar de fútbol. O sea, Zidane, por ejemplo, esto era impensable.
No, es que Zidane, es que casi nadie te responde así a esta pregunta, ¿eh?
Sobre todo con la honestidad que lo hace, ¿no?
Sí, sí. Es que a mí me sorprende que lo haga, pero bueno, así lo piensa y ha identificado claramente los problemas de Madrid. Oye, os quiero preguntar, Tomás, Roberto, Miguelito y Guas. Dice Miguelito que mañana te he creído entender que tú apuestas por Ceballos en el centro del campo y Valverde en el ataque.
Sí.
¿Creéis que va a jugar Ceballos mañana?
Hombre, yo es que me parece que hijo mío, se lo ha ganado con creces, ¿no? A mí lo que me extraña es que vaya a poner a Kroos y a Modric. Yo esperaba Valverde, Camavinga, Ceballos y uno de los
Camavinga
dos.
Camavinga estuvo para mí bastante bien en la segunda parte en Villarreal, ¿eh? Bastante
Modric,
bien, ¿eh?
Es que además el partido de mañana para mí nada más tiene un misterio, que es qué Real Madrid veremos. El Atleti me lo sé lo que va
¿Qué a cara vamos a ver? ¿La del primer tiempo o la del segundo?
El Atleti va a salir como un león, que es lo que hace siempre, que lo hizo día con el Español, presionándole arriba, buscándole y venga. Que es lo que lo acostumbra hacer, unas veces con éxito y otras que no. Entonces, no tengo la menor duda. Entonces, el Madrid, ¿qué Madrid vamos a ver? Si te quedas en lo último... Chico, yo creo que el fútbol, digamos lo que digamos, es una cuestión de momentos, y a mí me parece que el momento de Camavinga y de Ceballos es de titular mañana. Ahora,
Normalmente Ancelotti
verá, ¿no?
Normalmente Ancelotti prioriza la jerarquía por encima del rendimiento puntual de un jugador. Quiero decir, para que Rodrigo se ganara la titularidad tuvo que hacer muchos buenos partidos entrando desde el banquillo. A Valverde le pasó un poco lo mismo. Yo creo que Ceballos, en condiciones normales, le costaría alguna exhibición más, aparte de la de Villarreal, para entrar en el equipo. Pero el Madrid lleva tanto tiempo, que en Madrid tanto tiempo es un mes, o cinco o seis partidos, a un nivel tan bajo, que yo creo que es una manera mañana ponerle de titular y mandar un mensaje de que este se lo ha merecido y este tiene que jugar. Sonaría raro que después de los flojos que han estado otros centrocampistas y lo bien que estuvo Ceballos, mañana siguiera insistiendo en lo mismo Ancelotti. Yo por eso creo que sí va a ser titular.
Yo también.
Tengo muchas dudas, la verdad.
Pero...
Tengo muchas dudas. No lo tengo tan claro, porque al final Modric viene de descansar.
Y Modric juega seguro.
Claro,
pensamos.
Pero está en un nivel físico tan bajo que pensamos que lo que merece es la suplencia. Pero no imaginamos un Real Madrid dos partidos consecutivos sin Luka Modric. Si hablamos de la figura del mediocentro defensivo, no está el único especialista, no está Tchouaméni. Y no es un partido el de San Mamés para Kroos en esa posición, porque te va a dar balón, pero no te va a correr hacia
ni
atrás.
Ni San Mamés ni en ningún lado.
Sí, hay partidos de dominio claro del Real Madrid entre rivales de la zona baja, que con Kroos de 5, claramente Madrid sale ganando, Tomás. Pero en San Mamés, que hay que correr para atrás, veo más la figura de Camavinga en la posición de 5, pese a que no sea su posición nata, ¿no?, del jugador. Entonces tiene ahí un puzzle bastante difícil de encajar a Ancelotti, porque claro, también Miguel da a Valverde como el tercero del tridente. Pero si hablamos de meritocracia y damos
Asensio
por sentada la titularidad mañana de Ceballos, hablemos de la de Asensio. Porque claramente quitamos a Rodrigo de la ecuación por el feo gesto que hizo Ancelotti. Entonces, si vas a ir por el partido de inicio y demás, en vez de Valverde tendría que entrar Asensio.
Pero lo ha dibujado bien Guille. O sea, yo creo que las dudas son razonables en que Ceballos no juegue. Para mí son razonables. No digo que no vaya a jugar y me creo a Miguelito en la información que él tiene. Pero
no, es mi apuesta.
Tu apuesta. Bueno,
no,
yo creo que las dudas son razonables porque la jerarquía, o sea, los intocables de Carlo Ancelotti, como la película de Leon Ness, los hay. O sea, hay intocables porque él cree en esos, le han dado mucho, no tiene por qué dudar de ellos constantemente. y es difícil pensar que se los salta así de repente, ¿eh? O sea, la duda es razonable. En otro equipo a lo mejor, otro entrenador no, pero la duda es razonable. Lo mismo lo pone mañana, ¿eh? Pone a Ceballos, incluso a Camavinga, lo mismo pone a los dos, ¿eh?
Pero Corro, el que no ponga a uno o a los dos a ninguno no significa, esos tíos, te lo ha contado el Chelotti muy bien, esto es historia del Madrid y del fútbol. Entonces, estos muchachos pasarán, lamentablemente les queda mucho, muy poco, les queda menos, y pasarán como lo que son. Oiga, 5 Copas de Europa, bla, 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 para que fuera. Ahora bien, hay un momento, el momento en el que estás ahí, vas a salir seguramente a 6 puntos del Barcelona, si todo se desarrolla normalmente en el Camp Nou, y chico, ya me parece que prima la necesidad del momento y las impresiones que has tenido. Entonces, bueno, a mí me parece que...
A él también le da un buen resultado que salgan en los minutos finales, más que de inicio, ¿eh?
Bueno, pues puede ser.
Le da buen resultado.
Puede ser, pero...
Camavinga ha sido mejor cuando ha salido de revulsivo. Asensio ha sido mejor cuando ha salido de revulsivo. Y Ceballos el otro día fue mejor cuando ha salido de revulsivo.
Claro, pero no te acostumbres a ponerte 2-0.
No, porque un día te caes. Sí,
y en ese caso, Tomás, lo negativo es el mensaje que lanzas a tu plantilla. Estás manteniendo la confianza en jugadores que físicamente no están al nivel de los que salen desde el banquillo. Entonces es un mensaje muy negativo hacia la plantilla.
Sigue viendo que Kroos, después del Mundial, que obviamente no fue con Alemania, solo ha rotado en Cáceres, en el partido de Copa. Lleva, por ejemplo, 4 titularidades consecutivas. Oye, pues igual mañana juega Camavinga, no juega Kroos, pero vamos, si mañana no juega Ceballos, yo, por ejemplo, ponía como ejemplo ayer, Hazard, recordad que hizo un partido decente en Glasgow contra el Celtic, y la siguiente jornada de Liga, Ancelotti le puso de titular en casa contra el Mallorca. O sea, si después de la exhibición, es cierto que Asensio también fue decisivo, pero si después de la exhibición de Ceballos el jueves no juega mañana de titular, pues no sé qué hay que hacer.
Dato que es terrible, Miguel, que hoy mirando datos de Hazard, cuando nos han informado del club de la lesión, no juega Hazard en Liga desde ese día del Mallorca. Es tremendo.
Es uno de los que
no puedes tener en la cabeza. Están otros jugadores mucho más por delante de él. Bueno, el partido se las trae porque es evidente que lo que dice Miguel, que se le da muy bien al Real Madrid, pero enfrente hay un equipo que aprieta, aprieta desde el principio, que la gente le ayuda muchísimo. Peña, que la salida del Atleti Bilbao va a ser como suele ser en San Mamés, ¿no? Se espera.
Sí, por supuesto, y más aún después de esas dudas, ¿no? Bueno, dudas o no una sensación del todo positiva que ofreció el equipo de Valverde en el derbi ante la Real, después de dos buenos partidos en los que incluso pudo merecer algo más frente al Betis y a los Osasuna. Ya digo que el sábado pasado fue un pequeño jarro de agua fría y quieren sacarse la espina, que la salida del Atleti va a ser la de siempre, evidentemente teniendo cuidado también con lo que te dejas atrás, pero vamos, que el público va a estar enchufado, que el equipo y que va a exigir muchísimo al Madrid, eso está descartado. Además, no hay que perder de vista que se viene de eliminar al Español, que se sigue también muy enchufado en la competición de Copa y que, como decía antes, lo que se quiere hacer es dar un pequeño volantazo también en la Liga para seguir metidos o para no perder la estela de la lucha por Europa.
En ese partido del Español que comenta Peña, jugó muy bien el Athletic, ¿eh? La primera parte sobre todo jugó un ritmo tremendo, luego no tiene mucho gol, así que no pudo marcar más que uno. Pero yo creo que este partido el Madrid va a necesitar piernas, porque si ya de por sí en San Mamés es difícil jugar, este equipo este año está como motos y le va a exigir físicamente una barbaridad a un equipo que no está bien. De ahí que a mí me cueste pensar en Modric y Kroos juntos para un partido así. Porque el Atlético le va a exigir muchísimo físicamente.
Eso está por descontado, pues te decía yo de Camavinga, Valverde y el otro, y Ceballos, pero además de las piernas, que eso ya se da por hecho, hay una cuestión de que es el Atleti puesto. O sea, que si el Madrid no sale concentrado, como ha pasado en la Supercopa y ha pasado en Villarreal el otro día, es que se mesa al minuto 10-2-0, ¿eh?
Se han regalado elogios mutuos Ancelotti y Valverde. Valverde, Ernesto Valverde, se sabe la lección, como se la saben muchos, pero luego es difícil de aplicar.
Sí. Siempre tienen ese arreón en el que empiezan a arriesgarlo todo, en el que no sabes cómo. Han remontado partidos, y, bueno, lo del año pasado de la Champions es un ejemplo, lo del otro día también. Es un rival que nunca hay que darle por muerto, porque siempre tienen ese impulso que les hace salir hacia adelante. Pero desde luego, vamos, candidato a ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Champions. ¿Qué podemos decir?
También digo una cosa del Real Madrid. Si el Real Madrid pasa la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, yo, Pedro, que me estás mirando ahora atentamente, no recuerdo un calendario tan apretado en un equipo. Bueno, de hecho, tendrían que modificar las semifinales para el Real Madrid.
Sí,
pasa, porque el calendario, o sea, en algún momento yo creo que tienes que, o sea, en algún momento, si consigues pasar todas las competiciones, Pues hombre, hay que hacerte un monumento a la entrada del Santiago Bernabéu, porque es increíble la cantidad de competiciones, de partidos diferentes que tiene el Real Madrid. Es una competición, una temporada muy difícil.
El calendario siempre ha estado muy apretado a partir de enero, siempre. Lo que pasa que ahora se agravan más.
La Supercopa, la Copa, el Mundial de Clubes.
Primero, la Copa no es a doble partido. Porque antes a doble partido podías, digamos, en el primero trampear un
tontear un poco, sí.
Y luego jugarte en la vuelta tal. Pero es que ahora tienes que ir a todos los partidos de Copa a muerte. Y encima se ha juntado la Supercopa más el Mundialito. Y entonces... Es inconcebible,
creo que es imposible, o sea, creo que es imposible.
Porque es que además aprovechas los parones que hay en la Liga de Campeones, en la eliminatoria de octavos, que te dan dos semanas de margen, pero es que el Madrid en este caso tampoco
va a tener que jugar.
Claro. Estoy sumando, si el Madrid llegara a la final de Copa y a la final de Champions, creo que serían 62 partidos oficiales esta temporada.
No, yo creo que es imposible, pero bueno, lo vamos a ver en
el parón de selecciones en marzo.
Tendría que tirar más Ancelotti del fondo de armario de la plantilla.
Efectivamente, digo que es imposible con 15 jugadores, pero si tienes 4 jugadores con los que prácticamente no cuentas, o sea, que no te valen. Y luego tienes unos cuantos lesionados, que eso te puede pasar, los lesionados te puede pasar, como le pasa a todos los equipos.
La única ventaja que más o menos tiene el Madrid este año es que muchos de sus jugadores no van a ir con la selección. Entre que Benzema ya está retirado, Kroos está no sé qué, igual a Modric le libera.
Dices en marzo, que solo hay una convocatoria en marzo.
En las que se para las selecciones, sí. El Madrid, como tampoco tiene muchos jugadores que van con España, o por lo menos no iban con Luis Enrique, pues casi le va a venir bien ese parón a Madrid.
Bueno. Por eso fue tan importante la irrupción de Ceballos el otro día. Ceballos y Asensio es cierto que no han tenido nunca el estatus en el Madrid de Hazard, Mariano, Vallejo, etcétera, pero eran jugadores en los que yo creo que Ancelotti no confiaba demasiado. Y sin embargo ahora, después del partido del otro día, sabe que puede contar con ellos, incluso para ser titulares, por ejemplo, mañana.
Sí, Guille, pero por ejemplo, Asensio participa en casi todos los partidos, Ceballos un poco menos, pero... 3 titularidades para Ceballos, 2 para Asensio hasta el momento, ¿eh?
Por eso, que yo creo que después del otro día, en la cabeza de Ancelotti, a lo mejor han pasado a un escalón superior, de mirar al banquillo y de tener a gente que en un momento dado pueda ser revulsivo.
Mañana
y
lo vamos a ver, ¿eh?
Ese Madrid extraño que hemos visto, yo creo que tiene algo que ver con un freno puesto por el propio cuerpo técnico. Yo tengo esa pedrada desde que le he visto llegar, y yo digo, me parece que es un equipo que está como retenido.
Mañana, digo, vamos a ver si Ceballos juega de titular o no. Roberto, Tomás, Guille,
adiós, querido.
Miguelito Peña, un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo. Bueno,
hasta luego. Vamos con el Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, amigo?
¿Cómo estás? Nos va a ayudar a comentar un poco la actualidad de Barcelona. La actualidad de Barcelona, no del Barcelona, la actualidad en Barcelona pasa por Dani Alves. Hemos escuchado al principio a Xavi Hernández.
Estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más.
Me dice el Víctor Navarro que esta declaración ha sentado muy mal en el entorno barcelonista.
Sí, en redes sociales muchos culés, incluso algunos de renombre, se han mostrado contrariados escuchando a Xavi Hernández porque...
¿De renombre como qué? ¿Como comunicadores, quieres decir?
Sí, comunicadores, presentadores, incluso de TV3, de la televisión autonómica, que estaban un poco sorprendidos por estas declaraciones, sobre todo porque, como habéis escuchado, no habla de la presunta víctima, de la denunciante, sino que Xavi se queda solo con quien ha sido su compañero y fue amigo también, Dani Alves, con quien ha tenido trato, y dice que es shock, pero no dice nada de la... Y eso, pues, siendo un entrenador del Barça y hablando en rueda de prensa del FC Barcelona, pues a una parte de la afición le ha molestado.
Había pasado desapercibida una declaración de Dani Alves, esta que van a escuchar desde el día 5 de enero a los compañeros de Antena 3 Televisión, sobre los hechos. Hasta el momento no había tenido mucha repercusión, pero ha empezado a dar vueltas.
Desmentí todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve... Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer eso con una mujer o con una chica que sea? No, por Dios, no. Ya basta, porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente, ¿no? Sobre todo a los míos, porque saben quién yo soy.
Esta primera declaración, evidentemente, fue la primera declaración que hizo Dani Alves ante los Mossos de Escuadra, pero quedó rápidamente corregida porque hay unas imágenes en las que se ve a Dani Alves en la discoteca con la persona agredida o supuestamente agredida. ¿Cómo ha sido el día, la primera noche de Dani Alves en prisión, Víctor?
Bueno, pues aún sigue en el módulo de bienvenida. Cuando ingresan los internos están en ese módulo unos días, le han hecho una revisión médica, le ha visitado una psicóloga, es el protocolo habitual. Dani Alves estará en este módulo hasta que los próximos días pase al módulo 5 de Brians 1, de la prisión que está a media hora al norte de Barcelona. En ese módulo 5 están los presos más mediáticos, y así, por contar algunos detalles muy rápido, los comentaba Maika Navarro, una periodista que está muy bien informada sobre asuntos de tribunales, de sucesos y policiales en La Vanguardia, y comentaba que ayer le ofrecieron, la gente de la cárcel le ofreció una pastilla para dormir a Dani Alves, que es lo que se hace cuando llega un interno, por si está en shock. No la quiso, dice que no la necesitaba, ha comido poco, solo algo de fruta, aún en shock, cagado, aún no ha preguntado nada sobre cuáles serán sus rutinas, porque deberá permanecer un tiempo hasta que se celebre el juicio. Y decía también Maika Navarro que en la cárcel están guardando, y a muy buen recaudo, las 5 fotografías que se hacen cuando ingresan. Con el mono de la cárcel, el mono penitenciario, para que no se filtren a la prensa, porque evidentemente si se filtrasen pues podrían aparecer incluso en portadas de periódicos y para que no salgan a la luz.
Emilio, sobre esta declaración de Xavi Hernández, que parece ha sido muy criticada, ¿te parece que tiene objeto de crítica o es lo normal en una persona que conoce a otra que está pasando por prisión?
No, a ver, no, a mí me parece que en un caso tan delicado como este, y sobre todo habiendo una presunta agredida y estando el caso como está, a mí me resulta realmente sorprendente que Xavi solo haga alusión a su amigo. Y por otro lado, me sorprende mucho que Xavi haga esta declaración, porque tal vez entonces significa que el Barcelona, que no digo que debería de estar bien informado de este caso, pero sí debería de haber puesto en antecedentes a su entrenador antes de la conferencia de prensa, no sepa que de verdad, Dani Alves lo tiene muy mal, muy mal, pero muy mal, porque, por lo que se va publicando y lo que se sabe, tú mismo ya simplemente con esta primera actuación de Dani Alves, con ese vídeo que ha tenido que desmentir delante de la jueza y reconocer que evidentemente la conocía o estuvo con ella, es tremendo lo que significa para él, lo que puede significar. Y en ese sentido me extraña mucho que Xavi Hernández no se haya sentado en la conferencia de prensa sabiendo que el caso Dani Alves lo tiene muy, muy, pero muy cuesta arriba.
Bueno, estaba avisado, ¿eh? Sí. Estaba avisado.
Hombre,
Xavi.
Es evidente que le iban a hacer esa pregunta, claro, es evidente, ¿no?
El periodista que ha hecho la pregunta ha avisado con tiempo al Departamento de Comunicación del Barça y les ha dicho, oye, voy a preguntar hoy en rueda de prensa sobre Dani Alves. Y han hecho acuse de recibo y le han dicho, vale. Entonces estaba avisado Xavi.
Bueno, seguiremos al pie de la noticia de esta información, que evidentemente pues es muy mediática porque es un futbolista... Bueno, es que es el futbolista que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. y es un personaje dentro del mundo del deporte muy reconocido y ha impactado mucho la noticia. Bueno, del partido de mañana, del Barça-Getafe, llega el Barça con un estado de euforia extraordinario después de la Supercopa. No sé si mañana ofrecen la Supercopa en el Camp Nou. Víctor, ¿sabes?
Sí, ante la afición ofrecerán esa Supercopa y también habrá homenaje a Sergio Busquets por esos 700 partidos que lleva la semana, los cumplió en la Supercopa, que está esa imagen, ¿no? Cuando recoge el título, Florentino Pérez se acerca a Sergio Busquets y le felicita, le dice, oye, ¿cuántos partidos? Pues la afición del Barça podrá en casa, en el Camp Nou, también homenajear al capitán, a Sergio Busquets, por estos más de 700 partidos ya vistiendo la camiseta azul.
Aquí, Emilio, lo único que tienes que medir, el rival es un rival, no voy a decir cómodo, pero es un rival bastante asequible para el Barça. Aquí lo que tiene que medir Xavi y el equipo es un poco el estado de euforia, porque parece que están en el mejor momento, yo diría que de los dos últimos años, ¿no?
Bueno, no dirías tú, lo ha dicho Xavi hoy en la conferencia de prensa, eso mismo. Bueno, a ver, es evidente que lo hablamos poco después de conquistar la Supercopa, que es si durante estas semanas e incluso durante casi los 14 o 15 meses que lleva Xavi al frente del equipo, estábamos esperando, no ya un partido redondo, porque todo el mundo recuerda el 0-4 de Bernabéu, pero un partido redondo que supusiera un título o el primer título, pues también es verdad que todo el mundo debemos de reconocer que hay que engancharse a esa, no a esa euforia, sino a esa conquista y pensar que realmente las cosas van a seguir en esa dirección. Yo creo que la comparación que se llegó a hacer, que también era muy atrevida, pero muy cierta, con el partido de Copa en Ceuta, comparado con el de Intercity en Alicante, pues se vio que ahí había clarísimo salto en cuanto a esa predisposición a mantenerse, digamos, atentos y a seguir progresando. Y ahora, pues eso, como tú estabas comentando sobre con el Real Madrid, con Pedro y con todos tus tertulianos, estamos en un mes muy, muy complicado, donde todos los equipos grandes se juegan mucho y donde yo creo que el Barcelona mañana no puede, digamos, salir... por ejemplo, con la serenidad y la poca tensión que salió contra el Español, por ejemplo, en el derbi, ¿me entiendes? Yo creo que realmente el Getafe se está jugando mucho y, bueno, es un equipo que está acostumbrado también a esos escenarios, que lleva mucho tiempo en Primera División, con un entrenador que con experiencia y, no sé, evidentemente va a ser un partido que el Barça sale como clarísimo favorito, pero que lo va a tener que no solo que marcar el primero, sino que rematar, porque ha pasado apuros sin rematar partidos.
De los fichajes, como se ha ido Memphis Depay, dijo Xavi, si se va uno, que venga otro. Hoy ha dicho esto Xavi.
Sinceramente, o sea, si me dicen algún nombre, que mejorara la plantilla, pero es difícil porque tenemos una plantilla de alto nivel y el mercado invernal no es fácil encontrar una pieza que mejore lo que tiene, sobre todo aquí en el Barça, ¿no? No, de verdad, en principio, si nos quedamos como estamos, estoy encantado.
Tiene pinta que no va a venir nadie, ¿no?
No, yo corro. Después de ver al chico ese que ha enseñado el Chelsea, me he quedado flipado, de verdad.
¡Puah! ¿A quién? ¿A Mudrik?
¡Oh, madre mía!
Mudrik, que jugó contra el Real Madrid.
¿Lo has visto
o
no? Sí, le jugó. ¿Pero lo has visto hoy con los 20 minutos que lo han sacado?
Sí, sí, sí.
¡Buah!
Sí,
sí. Madre mía. No, lo digo porque el mercado es como dice Xavi, es fastidiado, pero si tienes dinero, amigo, pues mira, haces lo que han hecho esto.
100 millones de euros, sí. Jugó contra el Madrid con el Shakhtar y ya llamó mucho la atención. Por cierto, ha renovado con el Dortmund Moukoko, Víctor, que uno de los que sonaba para el mercado de verano, ha renovado con el Dortmund hasta el 26, así que para el verano nada.
Sí, además en
bueno, a veces estas operaciones se producen justo después de renovar o una de las condiciones del renovar.
Bueno, puede ser, nunca
digo. ¿Verdad que ha pasado a veces? Sí, sí, ha pasado.
En el fútbol todo puede pasar, sí.
No, eso es verdad, pero es verdad que en el Camp Nou, en las oficinas, estaban contentos porque como tardaban en renovar y no les contestaba a las ofertas de renovaciones, pues al final era como una esperanza, una pequeña esperanza de si podía venir gratis a partir del 30 de junio, que al final es lo que para el Barça era fantástico. Ya lo dijo Mateo Alemany en la asamblea de compromisarios, que ellos iban a intentar traer talento joven y traer también a jugadores libres, que la capacidad económica del Barça es la que es. y no podían aspirar a más. Bueno, ahora, una vez renovado, se complica más la cosa porque evidentemente el precio de salida del jugador se dispara y lo quieren varios equipos de Europa.
Bueno, Emilio, mañana te escucho atentamente, a ver qué pasa. Joder, después de los dos partidos del
gracias
Barça
por la llamada,
del Madrid,
gracias por la convocatoria
a ti por hasta la luego. Conversación, un abrazo, hasta chao, luego, chao, adiós chao. Emilio, bueno, noticias ahora deportivas, está aquí Dani Asenjo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué va a poner mañana Víctor Navarro el Barcelona? ¿Qué va a poner mañana Xavi?
Bueno, va a volver Araujo y Frenkie de Jong, que están en la convocatoria ya. Y es verdad que hoy le preguntan por la formación, por si con las bajas de los sancionados Ferran Torres y Lewandowski, solo tiene a tres delanteros para poder jugar arriba en el tridente, si va a cambiar un poco la formación. Y ha dicho Xavi, ha reconocido que puede que salgan con un mediocampo de cuatro. Yo lo que pienso, lo que vislumbro, que hará un Ter Stegen en media, Koundé de lateral derecho, Araujo y Christensen de centrales, que hoy ha elogiado a Christensen, le gusta mucho cómo está, Alejandro Valde de lateral izquierdo y un medio campo de cuatro con Busquets, De Jong, Pedri, Gavi y arriba Dembélé y Ansu Fati. Tendrán el banquillo también a Ángel Alarcón, jugó minutos antes del Ceuta, y hoy le preguntaba a Xavi, decía que bueno, que es muy probable que aguante, si no fichan a nadie, que aguante Ángel y alguno más que suba del filial. Las convocatorias, porque al final necesitan, se han quedado sin Memphis y necesitan a delantero.
Y en el Getafe, Asenjo, que pone Quique, que el viernes hizo una rueda de prensa que sonó a que algo se ha roto dentro del Getafe, ¿eh?
Sí, muy delicada la situación del Getafe, en la que llega a Barcelona decimosexto con 17 puntos, los mismos que el Valladolid, que es ahora mismo el que marca la zona de descenso. Un Getafe que no ha ganado en este 2023, dos derrotas contra Sevilla y Español en Liga, y eliminado de la Copa contra un segunda contra el Levante. Como dices, Quique, no sé si para añadir más leña al fuego, en rueda de prensa ayer pidió más unión y dijo que no había conocido un Getafe tan turbulento, con muestras de frustración y con jugadores en el banquillo que no pueden salir. Un poco enigmático ese mensaje que dejó ayer Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Va a poner el técnico el mismo once que contra el Español, salvo el carril izquierdo, que parece será para Juan Iglesias en vez de Portu. Las bajas ya conocidas por lesión de Munir y de Arambarri.
Muy bien, mañana a las 6:30, Barça-Getafe. Veremos qué pasa entre Valverde y Quique, perdón, entre Xavi Hernández y Quique Sánchez Flores. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Dani.
Un abrazo.
Más cosas de la Liga. Dos de hoy y tres de mañana. De hoy, la Real Sociedad ha ganado 2-0 en Vallecas.
¡Hay gol en Vallecas!
¡Gol, gol, 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 gol de la Real! ¡Gol! ¡Desorlor! Reclama falta el Rayo Vallecano de Silva. ¿Cómo se llevó la pelota Silva? Que le mete un pase extraordinario a Sorloth, que en el mano a mano la pone en el primer palo, para el segundo poste, gol. ¡Gol, gol, 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 gol de Baronesea! ¡Gol de la Real Sociedad! El córner que me parecía horrible de Bryce al primer palo. ¡Qué bueno lo hace el Ustondo con la espuela mandándola al segundo poste! Y aparece solo en el segundo palo para marcar. Rayo 0, Real 2, Barrenechea.
Y el Español le ha ganado 1-0 al Betis.
Tiro de Arder para Oliván, Oliván pone el centro, viene pasado. ¡Redwell, gol del Español!
No me lo puedo creer, mira.
¡Milagro!
¡Gol de Martín Redwell!
¡Behaiter!
La acción por el costado zurdo de Brian Oliván, el centro. Al interior del área, área pequeña y cruza. Dice Martín Redwell: ¡vengo aquí para hacer goles! Español 1, Betis 0.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Villarreal-Girona, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal Setién tiene 7 bajas, la de Danjuma, que se marcha cedido al Everton hasta final de temporada, y también está a punto de salir Jackson. Además, no están por lesión Lo Celso, Pedraza, Femenía, Coquelin y Albiol, y es duda Juan Foyth. En el Girona, Mitchell tiene la baja de David López por lesión y ha incluido en la lista el ucraniano Sigankov, aunque ha dicho hoy que todavía no está para jugar. El partido a las 2 en la Cerámica lo pita del Cerro Grande.
Y mañana a las 4 y cuarto se juega el Elche-Osasuna con estas noticias. Juan Carlos Romero, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche sigue en busca de esa primera victoria en el campeonato liguero que le dé licencia para soñar con la permanencia. Delante, un Osasuna con el subidón de la Copa y con el morbo de la presencia de Aridane, que el club franjiverde quiere incorporar en el mercado de invierno, aunque sabe que no va a ser nada fácil.
Y mañana al mediodía, a las 12, la final de la Supercopa Femenina. La juega en la Real Sociedad del Barcelona. El partido trae estas noticias. Andrea Peláez, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Barça y Real Sociedad buscarán mañana levantar el primer título de la temporada. Las azulgranas, que defienden corona, llegan tras eliminar 3-1 al Real Madrid en la prórroga, con la única baja por sanción de Irene Paredes, que fue expulsada en semifinales, y la Real Sociedad lo hace después de vencer 1-0 al Sporting de Huelva, con la única baja de Cecilia Marcos, lesionada del cruzado. Las de Giralde quieren levantar su tercera Supercopa y las de Natalia Arroyo, la primera ante un Barça frente al que han perdido 22 duelos de 26 y han empatado 4. La final se juega en el Estadio Romano José Fouto de Mérida a partir de las 12 de la mañana. Lo pita la cacereña Marta Frías.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, en la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos le ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros cuadrados.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar? Con las ofertas de Leroy Merlin. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
A ver, que voy a medir tu interés. ¿Estás viendo a John Ran o no? Bueno,
estoy siguiendo a John Ran, que ya ha terminado, sí, evidentemente. Está, sí, líder en Casa, vale, Club. Sí. Y sí, mira, ¿sabes qué es la suerte que tengo? Que tengo un padre que es un absoluto enfermo de John Ram y me canta cada golpe, aunque sean las 4 de la mañana, me siguen llegando notificaciones al móvil con cada golpe de John Ram.
Pero estás viendo, sí, a Kansas, ¿a que sí?
estoy más pendiente de la NFL ahora, sí, es verdad. Con Mahomes lesionado, por cierto, se ha torcido el tobillo, América entera ha temblado, pero al final ha vuelto en el tercer cuarto.
Bueno,
o sea,
bueno, la América que es de Mahomes, ¿no? La que no es de Mahomes no ha temblado.
Bueno,
¿no?
Digamos que, como dije el otro día, el 85 de las 100 mayores retransmisiones de televisión de Estados Unidos el
está
año
Mahomes,
pasado,
¿no?
Y todos los años son NFL. Entonces, digamos que toda América está pendiente de la NFL, vale. Y algunos temblarán y otros sonreirán, incluso alguno, cuando Mahomes se lesiona.
Bueno, menos 23 run en el American Express y menos 22 Thompson, que todavía no ha terminado.
Cuidado con Thompson, que ha hecho 5 Eagles el tipo en 2 días.
No,
o sea,
cuatro
es un chavalito
hoyos,
joven
cuatro hoyos
y
da un golpe.
Bueno, escucha, sí, pero mañana gana Ram, estoy convencido.
Nos queda,
y ojo, serían dos victorias seguidas.
Sí, sí, no. O sea, que para mí es la bomba ganar dos torneos
golf
seguidos.
Es un milagro.
Es un milagro, efectivamente.
Eso lo hacía Tiger y cuando estaba muy bien.
Bueno, abierto a Australia. Ha perdido Nuria Parrizas, que era la única mujer que nos quedaba en el torneo. Sí. Y solo nos quedaba Roberto Bautista y la ha ganado Andy Murray. En un ambiente hostil, totalmente hostil, porque sí. Toda la gente iba con Andy Murray y su cadera.
Ten en cuenta que Murray ha sido el gran héroe de todo el mundo en este torneo. No hay muchos australianos, Popirin ha llegado y que hayan llegado lejos. Entonces, bueno, pues se han agarrado a Andy Murray con sus dos victorias en 5 horas y en el quinto set. Y claro, es que emociona a todo el mundo. Un tipo que tiene una cadera de metal, que en 2019 se retiró y que en 2022 y con 35 años sigue corriendo de lado a lado de la pista y levantando bolas imposibles. Entonces,
has visto, bueno, lo que ha puesto, ¿no? Que se ha cruzado con el médico que le dijo que no iba a volver a jugar.
Sí. Y le ha dicho, bueno, no ha estado mal estos 3 partidos y tal, ¿sabes? Como diciendo, creo que jugar a tenis profesional todavía sé y todavía puedo.
Le dijo, te vamos a arreglar la cadera, pero no vas a poder volver a jugar. Y está el tío, ¿sabes?, ahí que jugando va a un máximo nivel. Sí.
Que increíble. Hay mucha gente que eso no lo sabe, que en 2005 eso se lo dijeron a don Rafael Nadal Parera. Literalmente, es imposible que sigas jugando al tenis, que fue cuando su padre le dijo, ahora que venimos de hablar de golf, bueno, pues no te preocupes que entonces te dedicarás al golf y también serás profesional.
Sí,
esa fue frase de su padre, porque como tenía el pie Rafa Nadal, le dijeron, literalmente, te tienes que retirar. Pues mira, creo que...
Gente de otro planeta.
Entonces tenía un gran slam y ahora tiene 22, creo que ha seguido jugando.
Bueno, ya me dijiste el jueves, o creo que sí, el jueves, que ojo a Bautista, que tiene un buen cuadro. Va a jugar contra, claro, Tommy Paul. El partido
con
de
el
octavos.
Estadounidense, de todos modos.
Sí,
o sea,
hombre,
le quedan por ese lado del cuadro 3 estadounidenses, 2 muy jovencitos que están por el otro lado, que son Wolf y Herndon. Entonces, es verdad que a priori lo tiene muy bien. Es decir, Bautista es un tipo que nunca falla cuando no tiene que fallar, pierde contra los que tiene que perder. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que Paul viene muy en forma. Ha ganado un partido en 3 sets a Brunswick, que es un buen tenista, viene ganando buenos partidos, ya ha sido top 30, es decir, no es un rival muy fácil. Pero claro, Bautista se ha visto más veces en estas situaciones, ya lleva 13 octavos de final de Grand Slam. En Australia, por ejemplo, ha llegado 3 veces a octavos y 1 vez a cuartos, es decir, ya sabe lo que es pisar los cuartos de final. Entonces, bueno, yo creo que Bautista a semifinales llega. Lo normal es que ahí le toque el ogro. Si el ogro no pierde antes, que cuidado con el ogro, ahora te hablo de él, pero cuidado con él, que yo creo que tiene ahora 2 partidos muy, muy complicados para pisar esas semifinales. Y escucha, si quieres, Corro, no sé si...
Sí, Bautista hablando del partido, sí.
Hablando del partido sobre Murray, y luego escuchamos la otra reflexión que también mola mucho, pero hablando sobre el partido de Murray y sobre ese público hostil del que tú hablabas.
Ha sido duro, la verdad que ha sido duro. Ha sido un partido difícil, ha sido un partido duro. No recordaba tan horroroso el ambiente de 2019, ¿no? La verdad que ha sido un partido difícil. Él sabe jugar muy bien con el público, sabe jugar muy bien con todo, ¿no? Lo que conlleva un partido de Grand Slam, y la verdad que se salía de momentos muy complicados con magia. La verdad que yo mismo me decía, ya lo tengo, ostras, y se salía con cosas brillantes, ¿no? La verdad que después de perder el segundo set, solo me quedaba, pues, seguir.
Bueno, espectacular el partido, espectacular Murray, que se ha llevado la gran ovación. Le ha preguntado, creo que era Fischer al final del partido, y en la pista le ha dicho, la gente te quiere mucho. Y dice, bueno, a ver si me quiere un poquito más, porque hoy se iban todos con Murray. Bueno, ha perdido Medvedev, hoy con Korda,
sí.
Y dices tú que Djokovic, cuidado, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, Korda es un pedazo de tenista espectacular. A mí me sorprendió al principio de torneo cuando Djokovic dijo que es el tenista que mejor le pega la bola de todo el circuito, más limpia, más... que es el nuevo Federer, entre comillas, entiéndeme en eso, ¿eh? En la facilidad para jugar. Y luego, importante lo de Djokovic, vamos a ver, ha ganado a Dimitrov, ha vuelto a pedir el fisio en 2 ocasiones. Ya sabes que hay gente que no se lo cree. Bueno, yo sí que creo que Djokovic está tocado, evidentemente. Tiene ahí una molestia, una sobrecarga, llámalo como quieras, pero que en cualquier momento se puede romper. ¿Y por qué digo que tiene un problema? Porque ahora le viene al Morales de Miñaur, que físicamente puede ser uno de los mejores jugadores del circuito, el australiano de origen español, de madre española, porque corre como nadie, correr en velocidad es el más rápido del circuito, pero eso, le va a hacer un partido muy duro. Y tú ponte que lo gana. Bueno, pues luego le va a tocar contra el ganador del Rune Rublev, que Rune es el danés este, que tiene una pinta extraordinaria, el Alcaraz de 2023, para que me entienda todo el mundo, o el que todo el mundo espera que sea el Alcaraz de 2023, y Rublev, que está jugando muy bien. Entonces, yo creo que un de Miñaur y un Rune a un Djokovic tocado, cualquiera de los dos le puede hacer sufrir muchísimo y le puede ganar. Luego en semifinales ya vendría, pues eso, Bautista, Paul, lo que salga de ahí, y ya pues la final ya veremos que para eso queda más y veremos quién llega. Pero yo creo que ante de Miñaur y ante Rune, Djokovic lo va a pasar realmente mal, o sea, realmente mal.
Vamos paso a paso, que cada día hay una noticia que supera la anterior. Gracias, Ángel, te dejo ahí con el fútbol americano, con un
aquí
Kansas.
Estamos.
Está ganando Kansas, tope, ¿no?
Está ganando Kansas a un equipazo, por cierto, de futuro, porque los Jaguars siempre eran el peor equipo de la NFL, y ahora con Trevor Lawrence, que es un quarterback jovencito y muy, 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 muy bueno, van a crecer mucho. O sea que sí, de momento buen partido, y ya te digo, ha vuelto Mahomes, de momento 17-10 para los Chiefs.
Adiós, Ángel.
Chao, chao.
Vámonos a Polonia, allí se está disputando el Mundial de Balonmano, allí está España, 5 partidos, 5 victorias, está impresionante España, estamos en cuartos, mañana jugamos contra Francia a las 9 de la noche, el partido sirve, pero no sirve para mucho, así que saludemos al enviado especial de la cadena COPE a este Mundial. En Polonia, en Cracovia, está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
¿Qué tiempo tienes? Te noto frío, ¿qué pasa ahí?
Sí, ha nevado en las últimas horas, en los últimos días, pero bueno, se puede salir a la calle, se puede pasear, aquí están acostumbrados a la nieve y no pasa lo que sucede en España.
Aquí cae un poquito de nieve y se colapsa todo, efectivamente. Sí, Filomena, que Filomena ya es una cosa mayor, pero bueno, con 4 gotitas de nieve se pone aquí la gente nerviosa. Bueno, has quedado con Gonzalo Pérez de Vargas, que es el portero de la selección, que está jugando muy bien, así que vamos a saludarle. Hola Gonzalo, porterazo, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Vamos, 5. Que siga la racha, efectivamente, 5 de 5. Me ha dicho Luis que... Luis, ¿cuántos mundiales llevas? Que me gusta a mí preguntarte cuántos mundiales llevas.
20.
¿20 de cuántos se han jugado en la historia?
Pues se han jugado 22.
¿22?
Y ahí estaba España, 28 en total. España 22 y mundiales
y
en total 28. También.
Gonzalo, ¿qué te parece? 20 mundiales lleva Luigi. Igualalo.
difícil, por lo menos en la pista no creo, ni con formol.
Bueno, que me dijo, le digo a Malvar, oye, queda con quien quieras, y me dice, hay que quedar con el portero, que se sale. ¿Estás tú en ese punto, Gonzalo? ¿Te sientes así, que te sales?
Bueno, estoy en un momento dulce de mi carrera, así que es así, con confianza y aprovechándolo, sabiendo que ha habido momentos peores y que son momentos buenos, pues hay que disfrutarlos y aprovecharlos para que se transformen en victorias y en victorias conjuntas también.
Luis, ¿cuántos porteros hay mejores que Gonzalo?
Pues yo creo que uno o dos, pero no más, es decir...
¿Cómo que uno o dos?
Yo creo que Landin está a la altura de,
eso sí, vale,
de Gonzalo. Pero que Gonzalo en estos momentos, como él dice, está en un momento dulce y para mí ahora mismo, a fecha de hoy, es el mejor portero del mundo.
Gonzalo, le pregunté un día a Zupo, digo, ¿qué tanto por ciento tiene el portero de éxito en las victorias o de importancia en la victoria? Y él me dijo que un 70-80%. ¿Tú qué dices?
No te sabría decir el porcentaje, pero sí que es una parte importante del rendimiento de un equipo. Normalmente, si tu portero hace una actuación entre buena y muy buena, tendrás muchas opciones de ganar. Y si no, pues lo sufrirás. Los equipos grandes pueden en algunas situaciones salvar los partidos y la aportación de la portería, pero si quieres llegar lejos en torneos y Copas de Europa y demás, al final, para lo bueno y para lo malo, jugamos en una posición que está muy expuesta y cuando lo hacemos bien, pues obviamente somos determinantes.
Te tengo que preguntar, que ha llamado mucho la atención, creo que lo venías haciendo hace un mes, la estatua que haces en los penaltis. ¿Por qué has tomado esta decisión?
Bueno, no, lo de estatua coincide un poco también con el momento de confianza, ¿no? Es algo que ya había hecho antes, a lo mejor no tan seguido, o entrenamientos más que en partidos, pero aprovecho las cualidades que tengo, que son la velocidad y yo creo que la colocación también, pues para intentar hacer al lanzador dudar y por ahora está funcionando bien. No creo que haya inventado ninguna técnica, pero para mí a día de hoy me está funcionando. Y una cosa más que intento aprovechar.
Para que la gente lo entienda, tú abres las piernas, brazos abiertos, no sé si a la misma altura o lo vas cambiando, y cuando sale el balón tienes la capacidad de reacción para mover un brazo, ¿no?
Bueno, no hay ningún patrón claro. Lo que intento es no dar pistas antes del momento de lanzamiento. Si las hago, supongo que intento hacer pensar que donde hay espacio luego no lo va a haber, o al revés, pero no hay ningún patrón claro.
Le paraste dos a Hansen con el Barça, ¿no? En un partido contra el Álvaro hace poco también, así, ¿no?
Exacto, sí.
Y dijiste, bueno, si le paro dos a Hansen debe ser que va bien esto, ¿no?
Si funciona con él, que es de los mejores lanzando, pues vamos a probarlo y por ahora pues ha tenido bastante rédito.
Estaba hablando con Álvaro esta tarde y me dice, joder, tiene mucho mérito. Bueno, primero que habéis conseguido billete para el preolímpico, que es una cosa importantísima, y dice, tiene mucho mérito porque le he dicho, yo digo, van de menos a más, dice, y con la gente joven que se incorpora. Le he leído a Cañellas que tratáis muy bien a los jóvenes, que no como le trataban a él los veteranos, no sé si a qué época te pilla a ti, pero que tratáis muy bien a los jóvenes.
Bueno, yo nunca he tenido problemas, quizá vestuarios en los 80, 90 eran más jerárquicos, con personalidades más potentes y quizá pues se intentaba marcar más el terreno. Yo, por la experiencia que tengo, tanto conmigo con la gente nueva que entra ahora, somos conscientes de que cuanto más a gusto se sienta un individuo dentro de un grupo, pues más fácil que dé todo lo que tiene y creo que los que llevamos más tiempo, pues de una manera muy natural intentamos adoptar a aquellos que llegan. Los que llegan se sienten muy cómodos y desde el principio tienen la sensación de formar parte del grupo desde hace tiempo, y creo que es una de las virtudes de este grupo. Ha habido muchos cambios últimamente, por cambio generacional, por lesiones, por todo. Desde que entró Jordi, diría que han entrado en la absoluta, pues alrededor de 80 personas. Y da igual quién esté, que al final somos un grupo de amigos que tiene un objetivo común y que se va a dejar la piel por el otro para intentar acercarse a él.
Luigi, de los nuevos, ¿quién ha llamado mucho la atención? Daniel Fernández, ¿no? Que ha jugado muy bien. El
sí,
extremo.
Sí, no ha tenido tampoco muchos minutos. Es cierto que Ángel está a un grandísimo nivel, pero sí, entrenando lo ves, es un extremo rapidísimo, con mucha calidad, que nos dará muchas alegrías, seguro. Por desgracia, Ian se tuvo que marchar hace una semana, ha entrado Paul y desde el principio también ha estado aportando, así que independientemente de quién esté, creo que tenemos balonmano para la selección para bastantes años.
¿Quién te está gustando a ti, Malvar, de los que estás viendo este año? Aparte, jóvenes y veteranos, ¿quién está rompiéndola?
Hombre, a mí el que me ha gustado y se ha incorporado hace poco es Paul Varela. Luego está, evidentemente, el liderazgo de Alex Dusebaev, que es el que asume el riesgo en ataque. Y ojo con otro jugador que yo me alegro mucho por él. Lo ha pasado muy mal. Ha tenido dos operaciones de ligamento cruzado, pero es un jugador que está creciendo cada día, asumiendo responsabilidad, y que me imagino que en el equipo pues estará muy contento, que es Dani Dusebaev.
Dani Dusebaev, sí. Sí, es verdad que tuvo una lesión bastante fuerte. Gonzalo, que mañana Francia, o sea, no jugarnos casi nada con Francia, esto casi es un pecado, ¿no? Porque, hombre, no digo que no jugarnos nada, pero los dos estáis clasificados, vamos a ver quién nos toca. Creo que Alemania y Noruega son los rivales que nos repartimos. Es una cosa rara, ¿no? Porque, recuerdo, en Tokio nos vimos las caras, ¿verdad? En Tokio nos ganaron, En el Mundial de Egipto, en el Mundial de Egipto le ganamos el bronce, o sea que nos jugamos muchas cosas con ellos habitualmente.
Sí, eso habla bien de nosotros, porque Francia, pues a nivel de palmarés, seguramente sea la selección de la que las dos últimas décadas, no sé si ha dominado todo, pero gran parte de los torneos, y nosotros hemos estado siempre ahí compitiendo con ellos. El partido de mañana, pues no te diré que no, es una bendición el poder ya clasificados y no tener que jugarlo todo contra ellos, pero aún así sigue siendo un España-Francia, es un partido mundial, vamos a intentar ganar nuestro partido, porque aparte no los cruces los abríamos igualmente después, el día después, así que no vamos a especular, vamos a intentar salir del partido si es posible con la victoria, sino con la sensación de que competimos contra los mejores y que todo el mundo llegue dentro de lo posible, pues en plenitud para el partido del miércoles.
Tengo aquí el histórico, hemos jugado muchas veces, 42 para ellos, 36 para nosotros, 8 empates, esto habla de que es un duelo, este es nuestro duelo. Yo recuerdo momentos fantásticos, maravillosos, de disfrute, también momentos muy dramáticos, así que hay de todo. Luigi, remata con el portero, ¿qué le dices a Gonzalo?
Bueno, pues nada, simplemente preguntarle a Gonzalo. Los porteros, yo siempre he dicho que tienen una visión privilegiada porque están viendo todo lo que está pasando, tanto en defensa como en ataque, y cuáles son las sensaciones de Gonzalo en esta España que va, como siempre, de menos a más.
Bueno, un poco lo que acabas de decir ahora al final. Al ser un grupo que tiene mucha variedad táctica, muchas opciones, tanto en ataque como en defensa, a medida que van pasando los partidos, los días, pues el entendimiento es mayor y suceden más cosas positivas, tanto en ataque pues con la calidad que tienen nuestros jugadores. Yo creo que en defensa, sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas, damos un paso adelante, la segunda parte de ayer, la segunda parte de Colonia. Creo que tenemos cosas para competir contra todos, somos conscientes de nuestras limitaciones y también de nuestras ventajas, intentamos aprovecharlas y sobre todo esa sensación de que a medida que van pasando los partidos, pues como te decía antes, el entendimiento entre todos es mayor y eso le da mucha riqueza a nuestro juego.
Gonzalo, portero, estamos en territorio hispanos, 7 veces en cuartos de final en un Mundial, a partir de aquí se empieza a calentar la gente, así que pares mucho, que nos vaya muy bien, portero.
Muchas gracias, ojalá.
Un abrazo, portero. Bueno, Luis, es que es un España-Francia y no nos jugamos nada, es que esto no puede ser. Mañana a las 9, que este partido, yo lo prefiero así, que imagínate que nos hubiéramos jugado el pase a cuartos, pero que es una cosa rara,
Sí, la verdad es que mañana pase lo que pase, lo importante es terminar con buenas sensaciones y que a Francia ya le volveríamos a ver como muy pronto en una hipotética final en Estocolmo. Destacar que de los 5 partidos que ha disputado España, en 3 el MVP se lo ha llevado Gonzalo Pérez de Vargas, sí. Que no es ningún moco de pavo, Y mañana, bueno, pues vamos a ver qué pasa, sin ninguna presión, hay que salir a jugar bien, si se gana, se gana, si se pierde, se pierde, y sobre todo quedarse con buenas sensaciones pensando en esos cuartos de final que se van a disputar la próxima semana y que el rival saldrá o de Alemania o de Noruega.
Lo iremos contando. Luis, un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
El portero de la selección aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura.
Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Es el momento de saber qué está viendo a esta hora de la noche Rubén Parra, Parra Center. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches Alcor Trondheim. Qué hace más frío que robando pingüino, niño.
Estoy diciendo ya a Pedro, digo, le estaba diciendo a Pedro, ahora cuando salgamos ya verás qué frío. No, dice no, porque aquí no.
No, no, es que acabo de subir de sacar a la perra y es infame. O sea,
sí, hace mucho frío.
Estoy viendo a los Celtics, que están jugando contra los Raptors en Toronto y nos han dejado el sustito de la noche, porque Marcus Smart, el base de los Celtics, se ha ido al suelo y a mí en la imagen me parecía que se le iba la rodilla para adentro. No ha vuelto al partido, los Celtics han dicho que no va a volver a jugar, pero informan de lo que tiene, es un esguince en el tobillo derecho. Y viendo la imagen otra vez, efectivamente, el tobillo derecho se le mete para adentro y es lo que hace que caiga tan malamente al suelo. Pero bueno, ya te digo, yo en directo, viendo la jugada, pensé que se había crujido la rodilla, o sea, que firmamos el esguince de tobillo y ni tan mal. Iban ganando los Raptors bien, pero han hecho un 11-0 de parcial los Celtics entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto, y ahora a falta de 8 minutos y medio están 3 arriba los verdes.
Hace tanto frío en Madrid que deja un momento que te cuente que está Alberto Arauz en Benidorm. Se ha ido como los jubilados.
Huyendo, ¿no?
¿Cómo no? Como los jubilados. Ahí cogió
huyendo.
Los viajes del Inserso. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Aquí Corro, también, ¿no? Hace frío, ¿eh? Yo he llegado a las 3:30 de la tarde y me he tomado una cerveza en el paseo marítimo a 14 grados y con sol y pensaba que era el paraíso. Pero ahora mismo acabo de volver al hotel, estamos a 5 grados, hace bastante viento y mucha humedad. O sea que yo creo que la sensación térmica de aquí de Benidorm a lo mejor es incluso más fría que la de Madrid, ¿eh?
Bueno, pero solo decir que estás en Benidorm, ya parece que estás más calentito que el resto. ¿Qué haces en Benidorm?
Pues mira, mañana, Corro, aquí se va a vivir un día muy especial porque 11 años después vuelve la Copa del Mundo de Ciclocross a España. Se ha despertado una expectación tremenda, se han vendido todas las entradas. Aquí va a haber más de 15.000 personas viendo a los ciclistas superar obstáculos, escaleras, barro, areneros y de todo. Y sobre todo, la gran atracción es que aquí va a estar el Big Three del ciclocross, que son Wout van Aert, Matthew van der Poel y Tom Pidcock, que son 3 estrellas del ciclismo en carretera, pero que han arrastrado muchísima afición a esta modalidad de ciclismo, que de verdad que es muy entretenida. Te acordarás, Corro, que estas navidades en la redacción estuvimos viendo una prueba de ciclocross y gente como Dani Asenjo, Carlos Ganga, que no son precisamente grandes aficionados al ciclismo, estuvieron pegados a la pantalla porque mola mucho.
No, está muy bien, ¿eh? Es un espectáculo. ¿A qué hora empieza la prueba?
Empieza a las 3:10. Fíjate si hay expectación, Corro, que Televisión Española ha comprado los derechos. Así que el que quiera, a partir de las 3:10 de la tarde, puede poner Teledeporte o Eurosport. Y de verdad, esto dura una hora, que a veces los críticos con el ciclismo hablan de que pasan muchas horas sin que suceda nada. Pues aquí todo es frenético, sucede en una hora y de verdad que es muy entretenido. Y si alguien no lo ha visto, que ponga la tele, como digo, a las 3:10, porque es muy, muy, muy divertido y seguro que van a pasar una hora la mar de divertida.
Hay que darle la enhorabuena a Pascual Montparler, que es el seleccionador español y que es el que ha llevado a Benidorm esta prueba, que es un hito y que es muy seguida y que está muy bien, ¿eh?
Sí, señor, y que esperan que se quede en el calendario de la Copa del Mundo, ¿eh, Corro? Como te decía, 11 años hacía que no venía el ciclocross a España y la intención de Montparler, que se lo ha currado mucho, es que esto se instaure en el calendario y que ya te digo que a tenor de lo que he visto hoy, que hoy en la previa había un montón de gente viendo los entrenamientos, las carreras de los niños y de los chavales, de verdad que esto gusta y mucho, así que vamos a ver si podemos tener ciclocross para rato aquí en España y aquí en Benidorm.
Ahora estoy lleno de guiris.
Bueno, no te puedes imaginar. Además, mi hotel está en la zona de guiris, ¿eh? Y han venido un montón de holandeses y de belgas a ver la carrera, ¿eh? Y se han llevado además un disgusto porque allí, cuando se disputan las pruebas en sus países, no hay cultura de comprar las entradas online. Y resulta que aquí la gente ha sido previsora y se han agotado. Y hay gente que se ha venido de Bélgica y Holanda y mañana no va a poder ver la carrera. Así que vamos a ver cómo arreglan esto.
Alguarán, no te preocupes. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Alberto.
Vale, abrazo.
Hasta luego. Parra, ha habido movida en Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies, ¿no?
Sí, con Shannon Sharp, la estrella legendaria de fútbol americano de los Denver Broncos, que es muy, muy amigo de LeBron, y durante el partido le dijo tres o cuatro cosillas a los jugadores de los Grizzlies. Alguno, como Dillon Brooks, se revolvió y le mandó a la mierda, con perdón, y luego llegó a encararse con el padre de Ja Morant. Los tuvieron que separar, se lo llevaron en el descanso fuera de para dentro del pabellón. Eso sí, al final del partido volvió dentro, que normalmente cuando un espectador la lía no vuelve al partido, pero como era Shannon Sharp, volvió y se lió parda en un partido que terminaron remontando los Lakers por obra y gracia de Schroeder y que cortó una racha de 11 victorias seguidas de los Grizzlies, que demuestra que esta liga está muy loca, porque por ejemplo los Warriors el otro día perdieron en casa de los Celtics con todo el armamento, jugando solo con 8 jugadores, con todos los buenos, y ayer sin Curry, ni Klay Thompson, ni Wiggins, ni Draymond Green, ganaron en la cancha de Cleveland, con todo el equipo lleno de suplentes. Una cosa súper extraña, que viene siendo pues lo que es esta liga este año, una cosa muy rara que pasa parecido con la Euroliga. Yo creo que desde que pasó lo de la pandemia, lo de las lesiones y tal, está los calendarios cargados, está haciendo que el baloncesto sea un poco raruno.
¿Algo bueno que ver esta noche?
Pues ahí hay partidos chulos. Juega Milwaukee contra Cleveland, lo que pasa que no está Donovan Mitchell y no está Antetokounmpo, pero el partido más guapo seguramente sea el último, el que juega Sacramento con Filadelfia, que son dos equipos en racha. Sacramento está tercero en el oeste y Filadelfia tercero en el este.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Desde el Kilimanjaro.
Hola, Daniel.
¿Cómo nos oías desde ahí arriba?
Yo tenía una tarjeta Tanzana que la cogí y entonces en algunos campos entraba algo de cobertura. Cuando no entraba cobertura, lo que hacía es que cuando iba por el camino y pillaba que podía coger cobertura, me bajaba el podcast de la noche anterior.
¡Se acabó el partido!
¡Bueno, milagro!
¡Ganó el español, Quique!
¡Madre mía, qué locuras! ¡A toda máquina el himno! De un español que hace 10 días era penúltimo.
Debuta Memphis en el Atlético de Madrid.
Debuta Memphis, ahí lo estamos viendo en ese primer balón que ha tocado. Se ha marchado Álvaro Morata.
Ovacionado Memphis, también Morata por el partidazo. Y la gente ha recibido y con aplausos a Memphis de Madrid.
Mucho más nervioso debe estar Pepe Castro en el interior de este estadio, porque hace tan solo unos minutos, manifestación importante de seguidores en las puertas de este estadio, gritos contra la actual directiva.
Sí, alrededor de 2.500, 3.000 personas a las 7:30 han entonado algunos cánticos de directiva de dimisión, Pepe Castro dimisión. Alegría en la grada, desgraciadamente esta es la realidad del Sevilla. Y la victoria contra un mal Cádiz se celebra prácticamente como un título, porque son puntos importantísimos para dar un salto.
¡Nos vamos! Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.